José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que están escuchando los oyentes habituales de la cadena COPE y que escuchan también los oyentes habituales de Radio Marca. Transmitimos para las dos emisoras. Bueno, el partido de aspirantes lo ha ganado el Sevilla. Sevilla 2, Atlético de Madrid 1. Marcó primero el Sevilla, un golazo de Rakitic. En la primera parte empató Felipe de cabeza. Y en el 88, Lucas Ocampo ha hecho el 2-1. Otro golazo para poner al Sevilla como gran aspirante al título de Liga. El Sevilla está a 5 puntos del Real Madrid, el Atlético a 13, el Rayo Vallecano está en Champions, el Atlético ahora es quinto, está a 1 punto del Rayo, el Barça, que ha ganado al Elche 3-2 con muchos problemas, está a 3 del Rayo, es decir, a 3 de la Champions y a 2 del Atlético de Madrid. Mañana Real Madrid-Cádiz y la semana que viene, el martes, Sevilla-Barcelona, el miércoles Granada-Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao-Real Madrid. La Liga está muy apasionante. Vamos hasta el Sánchez Pizjuán para preguntarles a Víctor Fernández, Antonio Ruiz y a Rubén Martín si hay noticias después del partido. Saludo primero a Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Partidazo, ¿eh?, entre el Sevilla y el Atlético de Madrid.
Pues sí, entre dos de esos equipos que en teoría están en la pelea por disputarle o por ponerle en problemas al Real Madrid en el liderato de la Liga. Parece que se va a quedar solo el Sevilla en esa pelea, en esa disputa, porque por puntos los demás parece que están muy lejos. Y el Sevilla se ha llevado un partido que casi era más de empate, incluso en la segunda parte del Atlético de Madrid. Pero ha estado muy bien Lucas Ocampos y han tenido en un balón parado, que está siendo el talón de Aquiles del Atlético de Madrid esta temporada, la oportunidad de llevarse el partido y se lo han llevado.
Sé que los atléticos se están preguntando si hay falta o no de Delaney en el remate previo al gol, remate de cabeza por encima de Coque, que termina en el larguero y luego remata Ocampos a gol. Pedro Martín, ¿ves algo punible en la jugada del gol del 2-1?
Yo lo que más veo es que Coque tenía que haber hecho algo por intentar llegar a la pelota, no hace nada, se cuenta con un jugador del contrario, salta por encima, toca la pelota y hay gol.
Coque le ha protestado muchísimo, muchísimo al árbitro. Luego lo hablamos. Y ahora Víctor Fernández y Antonio Ruiz. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, hay unas cuantas preocupaciones en el Sevilla porque se han ido lesionados Montiel, Acuña y Ocampos. Especialmente este último se ha dolido mucho, ¿eh?
Sí, el equipo está muy tocado y de ahí el mérito que tiene el partido en el día de hoy. Ahora mismo no hay preocupación, ahora mismo lo que hay es una felicidad tremenda porque el Sevilla se ha metido arriba en una pelea por, no sé si decir el título de Liga o no. Viene el Cholo Simeone.
Viene el Simeone. Empieza el Cholo Simeone.
Sí, sí, Víctor, adelante.
Pendientes de Ocampos porque se ha marchado en camilla y yo creo que de aquí a un ratito conoceremos qué es lo que le ha ocurrido a Ocampo.
Vamos a escuchar un momento a Monchi y vamos con el Cholo. Monchi hablando.
Es lo que te voy a decir. Tiene muchos problemas, cara. Te quiero preguntar por las lesiones, qué está pasando. Pero es verdad que el equipo, a falta de jugadores, sí está tirando del corazón de orgullo y de defensa, sobre todo.
Sí, lamentablemente nos está asolando una plaga de lesiones, pero yo creo que el equipo está sabiendo resarcirse y levantarse, ¿no? Y hoy ha sido un claro ejemplo, ¿no? Se nos lesiona Montiel, se nos lesiona Marco, sale del campo Luca, bueno, pero creo que es el espíritu que hay en ese vestuario, ¿no? El espíritu de este club, nunca se rinde, ¿no?
Después empieza a hablar el Cholo Simeone.
Vamos al Cholo.
Jugar de contragolpe, que obviamente era el partido que se había encontrado. Tuvimos una enseguida con Carrasco para poder empatar. Creo que el equipo hizo bastantes cosas buenas y otras para mejorar y nos encontramos con el 1-1, tuvimos cerca y la sensación de que estábamos rondando el gol nuestro y bueno, en este momento hay que aceptar que aparece el gol de ellos en una jugada absolutamente aislada.
Jano. Sí, mister. Buenas noches. Alejandro Moris, de Onda Cero. No sé si la derrota es un duro castigo por lo que se ha visto en la mitad, pero lo que sí es cierto es que el equipo lleva 3 partidos, 3 derrotas en Liga. Creo que nunca había ocurrido contigo en el banquillo. No sé si lo calificarías de momento de dificultad por no hablar de otra cosa más fuerte.
No, la realidad, yo siempre hablo de la realidad. Es un momento de dificultad donde los resultados no nos están acompañando. Y tengo la misma ilusión del primer día que llegué. Tengo la tranquilidad absoluta de confiar en la plantilla. Sé que hay que trabajar, sé que hay que recuperar gente y sobre todo la confianza. Esa confianza se recupera a partir de que las cosas obviamente se vayan encaminando en los próximos partidos. tranquilidad, no mirar dónde podemos mejorar y confiar absolutamente en la plantilla que tengo.
Antonio.
Sí, aquí Diego, en directo, tiempo de juego, cadena COPE. En la segunda parte el equipo iba por el partido, se vio que era un equipo muy ofensivo, que jugaba en el área del Sevilla, y de nuevo una jugada a balón parado penaliza mucho, ¿no?, los méritos y el rendimiento y el esfuerzo de este equipo.
Bueno, ellos empujaron con mucha fuerza. La verdad es un equipo de Sevilla valiente, con mucha personalidad, con mucha gente alta, y evidentemente sabíamos que en la pelota parada podíamos sufrir. Apareció ese gol, como dije, en un momento que el partido no lo esperaba, pero cuando gana el rival, yo siempre digo que el que hace más goles es un justo ganador. Y de parte nuestra, asumir la responsabilidad del momento. Estamos en un momento de dificultad, pero no tengan la menor duda de que vamos a seguir trabajando para salir de este momento.
Por aquí, míster, Antonio Ponce para la Sexta. Me gustaría que valorase el partido de Joao Félix. Le pedía el otro día un poquito más. No sé si piensa que en este partido lo ha dado o se refería a ese jugador en concreto cuando decía que tenía que recuperar al jugador.
Bueno, hizo un buen segundo tiempo con todos sus compañeros y evidentemente es bueno para él y sobre todo para el equipo.
Hola Diego, por aquí Pedro Follana de Carrusel Deportivo de la cadena SER. Hablamos mucho esta temporada de los fallos defensivos del equipo, de los goles que está encajando. Hoy ha tenido un partido para ganarlo con ocasiones para hacerlo. Ha faltado un poco también la contundencia arriba. ¿Cómo se puede cambiar ese aspecto que también está pasando factura últimamente?
Insistiendo, no bajando los brazos. Aquel que obviamente no sienta la fuerza y energía para estar en eso, en este momento, avisar. Y yo, hace 10 años que estamos acá, siempre cuando empezábamos mi camino en el Atlético de Madrid, solíamos estar a 10, 12 puntos en la primera vuelta, lejos del primero. Desgraciadamente en este momento estamos en esa situación, y lo que tengo y estoy convencido que hay que buscar es encontrar la confianza, la seguridad y la contundencia que nos va a hacer encontrarnos con los partidos para que después las cosas rueden naturalmente. Momento de dificultad, y obviamente la responsabilidad claramente es mía y lo vamos a sacar adelante, sin lugar a duda.
El dato es el que ha dado Pedro Martín durante la transmisión. 3 derrotas consecutivas en la Liga, Mallorca, Real Madrid y Sevilla, que no había ocurrido en la era Simeone. Y él mismo ha dicho, cuando llegué aquí estamos a 10 o 12 puntos del líder. Ahora estamos a 12 puntos, 13, ahora mismo el Atlético del líder del Real Madrid, a falta de ese partido que tiene que jugar contra el Granada, aunque el Real Madrid tiene que jugar contra el Cádiz y luego va a jugar contra el Atleti de Bilbao. Antonio, creo que ha terminado la rueda de prensa de Simeone.
Ha terminado.
Preguntarte por Marcos Llorente, que se ha ido lesionado.
El parte médico del club habla de que fue sustituido por molestias, sin indicar ni precisar de qué tipo ni de qué calibre, así que vamos a esperar si en los próximos minutos. Pero creo que Víctor tiene noticia con...
Sí, con respecto a Ocampos, ha dicho Lopetegui Monchi que ha recibido un golpe en la cabeza. No sé si... Creo que ha sido un balonazo fuerte y que se ha marchado mareado, pero ha dicho Lopetegui que... entienden que no debe ser grave. A ver qué dice en rueda de prensa.
Muy bien, o sea que mareo de Ocampos en principio. Ahora le volvemos a preguntar a Lopetegui. Ahora vuelvo con Víctor Fernández, con Antonio Ruiz y con Rubén Martín. Les cuento rápidamente cómo ha ido el día. El Barça de los chavales, el Barcelona de los chavales, ha ganado al Elche 3-2. Lo que parecía una tarde plácida cuando ganaba el Barça 2-0 a los 20 minutos con goles de Ferran Jucla, este es un chaval, y de Gavi, este es otro chaval, se puso negro en la segunda parte en un minuto, cuando a la hora de partido, 62-63, empató a 2 el Elche con goles de Morente y de Pere Milla. El partido lo solventó otro chaval, porque lo es, Nico González, en el 85, cuando llevaba unos 15-20 minutos en el campo. El Barcelona se pone, como digo, muy cerca de la Liga de Campeones. A 3 del Rayo Vallecano, es séptimo, a 3 del cuarto de la Liga. Mañana a las 9 de la noche el Real Madrid recibe al Cádiz. Las bajas en el Madrid es la noticia, ya saben, los 6 con COVID, aunque Modric ya es negativo, pero no va a jugar mañana. Isco, Mariano y Carvajal también son bajas, ahora explicamos los motivos. Hazard, ha dicho Ancelotti, va a ser titular. Prueba importante mañana sin Modric, Asensio y Rodrigo, entre otros. Esta mañana el Rayo Vallecano le ha ganado 2-0 al Alavés. De 9 partidos en casa, lleva 8 victorias y un empate. Si solo hubiera partidos en casa, que eso es imposible, sería líder. Ha ganado 25 puntos de los 30 que tiene. El Rayo ahora mismo duerme en Liga de Campeones y va a terminar esta jornada en Liga de Campeones. Y por la tarde, Real Sociedad 1, Villarreal 3. Se puso por delante la Real, que ha entrado en una mala racha, marcó Isaac y luego le remontó el Villarreal con dos goles de Gerard Moreno calcados, los dos de cabeza y en saques de esquina. Y luego hizo el tercero el Villarreal para rematar el partido, Chukwuezu. Y ahora mismo la Real Sociedad está en una situación más delicada de lo que estaba hace un par de meses. Es sexto todavía en Europa. Se quedó con 10, por cierto, por expulsión de Oyarzábal en el minuto 49 por una durísima entrada impropia de Oyarzábal a Jeremy Pino. Por cierto, más positivos en el fútbol español de élite. Quique García, positivo en Osasuna. Budimir, indeterminado. No viajan a Getafe. Mañana a las 2 de la tarde, Granada-Mallorca. A las 4 y cuarto, Athletic de Bilbao Betis. A las 6 y media, Getafe-Osasuna. Y a las 9, Real Madrid-Cádiz. El lunes, Levante-Valencia. Ayer, Celta 3, Español 1. En segunda, Las Palmas 0, Eibar 1. Málaga 0, Leganés 2. E Ibiza 0, Sporting 2. El Ibiza ha destituido a Carcedo, al entrenador. El Ibiza está fuera del descenso. La Liga está así, Almería 45, Ibar 39, estarían en primera. Y en promo están Ponferradina 36, Tenerife 35, Valladolid 34, Girona 31. El líder juega el lunes, luego Almería. Mañana partido de equipos con arriba, Ponferradina, Morevieta, Zaragoza, Tenerife y Real Sociedad B, Valladolid. Y cita para mañana en el balonmano español, las guerreras a las 2:30 por el bronce mundial contra Dinamarca. Y además en Abu Dhabi, Rafael Nadal ha perdido hoy con Shapovalov. Volvió ayer, perdió con Murra, hoy también ha perdido, pero ya está de vuelta Rafa Nadal. Vamos con el Sevilla 2, Atlético 1 y los Snuts.
Oh, vaya gol.
Impresionante.
En un disparo impresionante. Bien. Durísimo. Casi violento desde la frontal del área. Se bien, saca
la
el
gol.
Balón arriba. Gol del Atlético de Madrid. Gol, 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 gol de Felipe. Gol, gol, gol.
Viene el córner. Viene el Atlético. Viene el Sevilla. Viene Rakitic arriba. Al palo. Al larguero.
¡Uy!
¡Campos! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Adiós!
¡Gol, gol, 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 gol del Sevilla! ¡Corner! ¡Boca abajo, Nervión! ¡En el último minuto casi del partido! ¡En un balón parado se podía resolver! ¡Y en un balón parado lo ha podido resolver el Sevilla! ¡El único equipo que parece dispuesto a pelearle la Liga al Madrid! ¡Sevilla 2! Atlético de Madrid 1.
Con Rubén Martín, con Antonio Ruiz, con Víctor Fernández, con Juan Gato, hola Miau.
¿Qué tal? Buenas noches.
Con Tomás Guas, hola Tomás.
Hola guapo.
Con Pepe Prieto, hola Pepe.
Hola.
Y con Javi Gómez, que está pendiente de las cosas del Atlético de Madrid, con Antonio Ruiz, hola Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas noches. Bueno, la pregunta es si el Atlético ha dicho adiós al título de Liga y solo queda un aspirante que es el Sevilla, o lo sabremos la semana que viene. Gato, ¿qué te parece?
Bueno, lo que me parece es que el Sevilla le ha robado el alma al Atlético de Madrid. Yo veo al Sevilla...
Una frase sí, para empezar
no,
la noche.
No, ¿sabes qué pasa? Que yo veo en el Sevilla, yo creo que lo dije, no sé si lo llegué a decir ayer en el Oasis, pero le veo que tiene muchos de los tics que tenía el Atlético para llegar a ser campeón. Gana partidos que parece que no los merece, gana 1-0, se le discuten muchas cosas, pero al final los partidos así, enrevesados duros, los acaba sacando adelante con una intensidad que, por ejemplo, yo no la he visto del Atlético de Madrid. Es uno de los dramas, una de las tragedias en este Atlético de Madrid, que no lo ves intenso. Y a eso le tienes que añadir los problemas que tiene atrás. O sea, el lateral izquierdo, el puesto de lateral izquierdo, ahí el Sevilla ha hecho lo que ha querido con Hermoso, porque no es su sitio, no está bien. Y luego tienes un problema endémico desde que empezó la temporada, que es atrás. Me decía antes Rubén en la transmisión que un equipo que ficha a Griezmann y a Acuña, ya de Paul, entiendes que va a defender el título de Liga y que va a ser casi imbatible, pero no podías prever los problemas que está teniendo atrás, que son insufribles. Y si eso le añades que no hay como no capacidad de reacción, que eso tiene que estar en el Cholo, porque el Cholo yo creo que se tiene que dar cuenta de cosas que son certezas. Yo creo que Joao Félix tiene que tener más presencia en el equipo, de una manera o de otra, Cuña también, y luego hay gente que tiene que espabilar, porque no este equipo cuando no está intenso, no están al 120% los futbolistas, y es muy difícil. Parece que se está muriendo de éxito con la temporada que hizo el año pasado, pero las sensaciones que dan son esas. No ves ningún atisbo de que esta mejora pueda ser continua o que haya una recuperación y que los errores que se cometen jornada tras jornada se puedan resolver, pero sigues viendo, parece el día de la marmota, sigues viendo una y otra vez los mismos problemas, y así es muy difícil competir una liga en la que yo veo que el Sevilla es el único que le puede dar un poquito de juego al Madrid.
Joao Félix y Cuña son dos temas, ¿eh? Guas, ¿qué se te pasa por la cabeza? Aparte de esto que pregunto yo, si el Atlético ha dicho adiós a la liga.
No, a mí me parece conmovedor el Sevilla, me parece una cosa de locos, porque es que la relación de bajas, querido, otro estaría peleando el descenso, y estos están ahí, que no se despiste el Madrid, que eso lo tiene encima. Me parece es tremendo, porque además es lo que decimos, cuando tú sabes sufrir, porque es verdad que en el segundo tiempo pues ha estado, no es que haya pasado por grandes apuros a la hora de la verdad, pero ha estado inferior al Atleti, ha resistido, ha sabido, ese Koundé se ha multiplicado de una manera tremenda cuando más necesitaba el equipo, y al final ha sacado para adelante un partido, yo creo que memorable. O sea, que el Atleti, hay años, la Liga por lo menos, que parece que decir que estás levantado con el pie malo y no tienes manera de enderezarlo, pero yo creo que lo del Sevilla es de vuelta al ruedo, habría que abrir la maestranza y que estos tíos dieran la vuelta.
Sí. Y eso Guas, sin hacer el Atleti un mal partido, que no ha hecho mal partido.
No, por eso te digo que es más mérito del Sevilla, porque pues el rival no ha estado, estamos de acuerdo que al Atleti le están faltando cosas, yo le veo planito. Le veo que dices, bueno, que es muy previsible lo que va a pasar, pero, oye, te dominaba, estaba allí puesto y demás. Y el Sevilla, chicos, si es que ya la culminación de la tarde es lo de Acuña. Un tío que dura 10 minutos, pues oiga, pues Fernando, que el tarjetas, el otro, pum, bueno. Y están donde están. A mí me parece lo del Sevilla, me parece una cosa de locos.
No, para mí, contestando a tu pregunta, Corro, no ha perdido o no ha dicho adiós a la Liga hoy, porque ya había dicho antes. Estadísticamente el Atlético de Madrid está fuera de la pelea por la Liga desde la semana pasada, recuerdo el dato de Pedro Martín, nunca nadie remontó más de nueve puntos para terminar ganando la Liga, por lo tanto no está fuera hoy, estaba fuera antes. Para mí esta Liga solo la puede perder el Madrid ya, a esta distancia de todos los demás equipos solo la puede perder el Madrid. Para mí el Sevilla, que está haciendo una temporada encomiable, creo que se ha ganado el derecho a que le consideremos por lo menos aspirante a pelearle el título de Liga al Madrid. Yo creo que no le da la plantilla para pelear eso, pero se merece por méritos propios que se lo consideremos y le demos la chance. Y luego, sobre el Atlético de Madrid, el Cholo ha construido un equipo campeón dos veces de Liga, siempre sobre la solidez defensiva. Cuando encima eso le ha acompañado un buen ataque, ha sido campeón de la Liga, de la Europa League, ha ganado títulos. Este año es el Atlético más vulnerable del Cholo y es una palabra que yo creo que flota en el ambiente sin que nadie la quiera decir, quizá sea en Liga su primera crisis, porque nunca había perdido tres partidos seguidos.
Bueno, es que para mí, Rubén, la frase de la rueda de prensa es en la última respuesta que dice cuando... No sé si se ha dado cuenta que ha terminado en el mismo sitio.
Es que Corro.
Que en el que yo dice, cuando yo llegué, estamos a 10-12 puntos.
Claro.
Y yo creo que quería decir, y hemos recortado las últimas ligas, dice, pero ahora estamos, ha dicho a 12, es a 13, estamos a 13.
Fíjate. Yo he visto en las palabras del Cholo el reconocimiento de lo que en el periodismo llamamos crisis, que es un momento de dificultad, que es como lo ha llamado él. Y fíjate si él verá un momento de dificultad que ha tenido que tirar de su currículum en el Atlético para defender esta situación. O sea, es imposible que nadie le pueda cuestionar al Cholo su trayectoria, que es para ponerle una estatua en el Metropolitano. Eso se le discute, pues, no a él, o sea, el equipo, los tres últimos partidos, los cinco últimos partidos o toda la temporada.
Prieto, hablamos creo que el jueves y te pregunté, ¿está el Sevilla para pelear la Liga? Y tú dijiste, sí, está para pelear la Liga. Y aquí está. Parece, de momento, porque esto va a cambiar, durante la temporada podemos ver a lo mejor otras situaciones, pero parece ahora mismo el que le planta cara al Madrid.
Sí, pero con cuidado. O sea, el Sevilla, está claro que el gran mérito del equipo es que con 7-8 bajas, el equipo está peleando por la Liga. Y eso estaba al alcance de muy pocos equipos. Es verdad que la Champions ha sido un golpe muy duro para la entidad, porque además salir de la Champions supone un no ingreso de un dinero muy importante, pero el equipo está compitiendo a un nivel muy alto en la Liga, teniendo bajas muy importantes. Eso lo que te reafirma es que el estilo y la identidad está muy clara. El siguiente salto que tenía que dar el Sevilla era ganar a los equipos que están en la tabla alta, en la parte alta, porque el año pasado se metió en Champions, pero en los enfrentamientos directos Barça-Madrid, Atlético de Madrid, nunca había salido bien parado. Bueno, pues hoy hemos visto al Sevilla ganar en el último minuto, como tiene que ganar los equipos cuando están sufriendo. Todos son estímulos y input positivos, pero dentro de eso, la temporada es muy larga. Es que es muy larga. El Sevilla, para poder optar a la Liga, tiene que hacer un esfuerzo económico y firmar un delantero más, porque no le da con lo que tiene. No le da. Ya hemos visto hoy que ha tenido que sacar a un chico del filial en la posición del punta. No sabemos él si se va a ir. Necesita un delantero más. Y luego seguir trabajando con la identidad deportiva que está trabajando el equipo y seguir creciendo. Porque además yo creo que el Atlético de Madrid y el Barça van a mejorar. Van a mejorar. Y dependerá un poco la competición en que el Madrid tenga alguna crisis o algún bajón de resultados que nos permita a los demás engancharnos.
De repente, no digo que sea definitiva, pero esta mini jornada que viene el miércoles, que juega Sevilla, Barcelona, Granada, Atlético y Atleti de Bilbao, Real Madrid, después del Real Madrid Cádiz de mañana, se convierte en una... Porque te vas al parón navideño pensando que ahí pueden pasar cosas. Iba a decir que cuando parecía que el Atlético iba a por el partido, que tenía más opciones, que estaba entrando en juego Joao Félix, Lemar, Cuña, que le creaba más peligro al Sevilla, de repente, pum, porque el Sevilla tiene eso también. El Sevilla ha ganado muchos puntos en los últimos minutos, ¿eh?
Sí, como local, es un equipo que tiene... está claro que tú vas a sufrir en el Sánchez Pizjuán y que te puede ganar en cualquier momento. El salto era como visitante, que cada vez es mucho más sólido, y hoy lo ha demostrado, que estaba muy sometido por el Atlético de Madrid, que en la segunda parte lo ha hecho mucho mejor. El equipo físicamente se ha caído, el Sevilla no había recambios, pero nunca se rinde. Este equipo nunca se rinde. Este equipo es capaz de atacar en el último minuto en un córner y pensar que y tener la confianza de que pueden ganar, y hoy lo ha demostrado. De todos modos, como te he dicho antes, la competición es muy larga. Yo, por ejemplo, al Barça creo que el partido del martes es importantísimo para el Sevilla. Para mí el Barça, yo el nombre ya se lo he puesto, para este Barça es el tsunami. Para mí es un tsunami este Barça, porque ahora está plácidamente, pero la hornada de jóvenes que viene por detrás es una ola terrible. Entonces, ahora mismo está la cosa tranquila, pero dentro de un año este equipo va a ser imparable. Entonces, tienes que afrontarlo teniendo mucha responsabilidad, porque es un partido muy importante y el Sevilla va muy justo. El partido del martes va muy justo.
Está hablando con Dobbia, que no es habitual que hablen muchos jugadores al final del partido. Vamos a escuchar qué dice en la televisión.
Joffrey, parecía que con la victoria que conseguisteis en Oporto, en la clasificación en Champions, se produciría un punto de inflexión, ¿no? Por cómo lo celebrasteis y por la importancia que tenía. Sin embargo,
oye, Madrid.
En el derbi, hoy también esta derrota a última hora. No sé si pensabais que la cosa iba a cambiar, teníais esa sensación, y por qué crees que no está sucediendo, que seguís ahí encallados.
Bueno, yo creo que jugamos en un campeonato muy difícil, ¿no? Hay que trabajar para mejorar, porque yo creo que hay cosas que mejorar, por supuesto. Pero bueno, vamos a trabajar para mejorar esas cosas que nos cuesta puntos. Y bueno, es verdad que estamos en una situación no de la esperada, pero hay que trabajar para salir de esa situación.
¿Cómo analizas la situación ahora mismo de veros a 13 puntos del líder? Joffrey, para ti, ¿queda mucho? ¿Es una distancia demasiado grande para estar en el mes de noviembre, de diciembre?
Bueno, yo creo que sabemos cómo nosotros pensamos, ¿no? Siempre es lo más importante ahora mismo es pensar en el partido que viene, en el último de este año, y entonces ese partido va a llegar muy rápido y lo que tenemos que centrar es en ese partido, obviamente. Luego veremos.
Visitáis al Granada, exacto.
Bueno, con Dobbia analizando un poco la situación tranquilamente de lo que está viviendo el Atlético de Madrid, me gustaría hablar de Joao Félix, que le conoce bien Javi. Javi, Joao Félix, ¿en qué momento está? Porque hoy ha salido, es cierto que cuando se lesionó y parecía que la lesión iba a ser más prolongada y que llegó un poco antes del derbi, ha ido entrando poco a poco, quizá porque no estaba. ¿Está para jugar ya? ¿Él está bien para jugar un partido entero
está,
ya?
Está para jugar. Y de hecho, él esta semana no, porque ya ha visto que el Cholo no ha ido poniéndole los entrenamientos, pero se está empezando a preocupar, lógicamente. Ya lo hablamos hace unas semanas, que en su cabeza no está el salir en invierno, que en su entorno no quiere tampoco que salga en invierno, pero claro, si sigue así de aquí a final de temporada, nadie puede asegurar que Joao Félix se vaya a quedar en el Atlético de Madrid el próximo verano. Está claro, es que son muy pocos minutos. En los últimos partidos creo que son 30 minutos, 45 el otro día contra el Madrid, otros 45 hoy. Yo creo que hoy ha generado 3 o 4 ocasiones de gol bastante claras. Creo que combina bien con Cuña y el Cholo no encuentra la manera. No sé si tiene un poco lucha de egos, de que quitar a Suárez sea complicado, como lo hemos visto hoy. Yo creo que Cuña tiene que ser titular, que Joao Félix tiene que ser titular y aprovechar los picos de forma de los jugadores. Yo creo que Correa ahora mismo no está en un gran momento. Bueno, a Joao Félix.
Gato, Joao Félix, Rubén, Guasi y Prieto, Joao Félix es un tema, porque es evidente que sí. Él cuando sale combina bien y que está, se le ven más cosas que a otros, ¿no?
Sí. Vamos a ver, yo creo que lo ha dicho bien, Javi. Ha dado mucho que hablar, y también la rueda de prensa del Cholo de ayer en la que hablaba de que entendía todo, parecía que dejaba la puerta abierta a una salida de Joao Félix. Yo he hablado con la gente del Cholo y me dicen que, más allá de lo que dijo, no era la intención de decir, o sea, de hacer creer a la gente de que era posible su salida ahora en el mercado invernal. Otra cosa es lo que pase en junio. Pero es verdad que esta semana ha hablado mucho más el Cholo con Joao Félix. Yo no sé si tenían planificado el partido así para que jugase en la segunda parte e intentar reaccionarlo. La verdad es que ha jugado muy bien. Pero yo creo que es una cuestión, primero, de actitud del futbolista, que yo creo que lo tiene que demostrar en el campo y lo está haciendo. Y luego, Simeone, de tomar decisiones, te lo he dicho antes. Yo creo que en ellas tiene que estar meter a Joao Félix en el equipo y luego ver qué pasa con el otro nombre propio, que es Luis Suárez. Porque es un
Luis Suárez ha ido hoy del campo.
Gordo,
mañana
gordo,
mañana sí. Vamos a saber lo que ha dicho, o esta noche, porque se le lee perfectamente. Yo creo que le he entendido siempre a mí, algo así, parecido. Bueno, sí. Que eso es un clásico del futbolista que le cambian, ¿no? Siempre a mí.
Pero es un clásico porque cada vez que le ha quitado a él.
Esto el Cholo lo resuelve muy fácil. Me alegra que se enfade, porque si no, se estuviera enfadado.
Sí,
no,
sí, claro. O sea, no, pero aparte, siempre que le ha quitado a Luis Suárez, siempre le hemos visto hacer aspavientos o comentarios. Pues así.
Pero es que Cuña está empujando.
Tiene mucho peso. Pero claro, es que Cuña ahora está mejor. Y le da más cosas al equipo. Ahora, ¿eso cómo lo resuelves? Porque tienes un problema ahí de ego difícil, porque es un tío que te ha dado la liga el año pasado. Entonces, pero eso lo tienes que resolver. Tienes que ver qué es lo que te prima a ti. ¿El juego del equipo y con qué se encuentra mejor el equipo? Pues con Cuña de inicio. A lo mejor a Luis Suárez tienes que meter en según qué partidos, pero ahora mismo yo creo que eso es incuestionable.
¿Qué os parece este tema, Rubén Guas Prieto?
Yo creo que Joao Félix para mí es el futbolista con mayor potencial del Atlético de Madrid. En su pico, para mí es el futbolista con más calidad del Atlético de Madrid. Tiene un problema, que el Cholo hace equipos muy competitivos, lo ha demostrado, ha sido campeón con equipos distintos y con futbolistas distintos, pero utiliza a sus futbolistas como soldaditos, y no estoy hablando de manera peyorativa, al servicio del equipo. Y Joao Félix le ha costado primero encontrar la constancia, seguramente perjudicado por las lesiones, y yo creo que Joao Félix es un futbolista para jugar por detrás de un punta, y eso se consigue en un 4-2-3-1 o si apuestan por ti siendo un interior, y el Cholo sus interiores están siendo Lemar y Llorente, y cuando no está metiendo otro centrocampista. Entonces yo le veo difícil encaje con el Cholo y difícil solución a esta, digo futbolística, ya la personal me da igual, difícil situación futbolística y resolución a este
problema. Perdona un segundo, que está Víctor Fernández con uno de los hombres más importantes del Sevilla. Víctor.
Sí, una de las piezas de este Sevilla que pase lo que pase va a terminar segundo, no ocurría desde el año 2008, un Sevilla que hoy se ha apretado para ganar 3 puntos. Escucha ya Bono, el guardameta del Sevilla.
Portero.
Hola, buenas.
Buenas noches. Noche muy buenas feliz, noches.
Sí, la verdad, muy contento. Un gran partido de todos los chicos con una gran mentalidad. Y bueno, ya pensando en descansar y recuperar para afrontar el partido que viene.
La sensación que teníamos, Bono, desde fuera, quiero escuchar la que tienes tú desde el campo, que en la segunda parte había un punto más del Atlético, pero que el Sevilla estaba vivo todavía, pero había un punto ahí de ataque más del Atlético de Madrid.
Hombre, está claro que el Atlético de Madrid no es cualquier equipo. Sabemos que con la jerarquía que tiene, la calidad de los jugadores, con muy poco te pueden hacer daño. Y bueno, nosotros entendemos eso y lo aceptamos y hicimos un paso hacia adelante para seguir competitivo en ese momento.
¿Nos puedes decir, Bono, cómo estaba el vestuario, que es un poco para el sevillista, es reflejo de lo que significa esta victoria para vosotros? ¿Cómo estaba el vestuario cuando ha terminado el partido?
Sí, la verdad muy, muy contento, porque es verdad que no es cualquier momento del Sevilla, momento de muchas bajas, así que bueno, el equipo con mentalidad lo saca hacia adelante y eso nos hace crecer y te hace feliz.
¿Qué sabes de Montiel, Acuña y Ocampos? ¿Ocampos ha dicho el entrenador que ha sido un balonazo? ¿Os ha dicho eso?
Bueno, de momento no sé, no te puedo
adelantar
nada, pero bueno,
espero que no sea nada y que lo podemos tener pronto.
Estamos hablando, bueno, de las aspiraciones del Sevilla. ¿Le puedes decir a la gente del Sevilla que vais a por la Liga?
Bueno, las aspiraciones del Sevilla es seguir creciendo en esa línea, seguir mejorando en todos los aspectos del juego, también en el aspecto emocional, psicológico, que eso nos va a permitir seguir ganando. Y bueno, partido a partido, tranquilamente, y a ver a final de temporada donde nos puede ubicar la clasificación para pelear el título.
Eso de partido a partido se lo hemos robado al Atlético y terminó campeón de Liga, ¿eh?
Bueno, vamos a decir, vamos a preparar cada partido aparte, así no sea, no es igual.
Oye, bueno, que hay un partido el martes que es la bomba, es Sevilla-Barcelona, que ya, para mí hay una mini jornada ahí, que Sevilla-Barça y luego el miércoles Granada-Atlético y Atlético-Bilbao-Real Madrid, que bueno, te manda a las Navidades de una manera muy diferente, depende de lo que pase, ¿no?
Bueno, nosotros, como te dije, ese equipo... entiende que todos los partidos son importantes y el partido del martes es uno más y bueno, vamos a ir con toda la mentalidad, con todas las ganas y para poder sacarlo hacia adelante, así que desde ya pensando en descansar y poder afrontar ese muy bonito partido en nuestra casa.
Oye, que entonces el impacto de la eliminación de la Champions se ha pasado ya, ¿no? Esto lo resuelve todo, ¿no? A la Europa League y a por la Liga.
A ver, esto, la competencia son casi cada tres días tiene que jugar, así que tiene que estar en ese equilibrio emocional que te permite competir siempre. O sea, no caerte y tampoco dejarte llevar con cuando ganas. O sea, eso es así.
Muy bien, bueno, una cosa más de futuro cercano. La Copa África, está claro que si te convocan tienes que ir, ¿no? Eso está claro.
Bueno, de momento estamos esperando a ver qué pasa.
Ajá.
Y no sabemos, no sabemos qué va a pasar con la Copa África, así que bueno, de momento focalizado en partido.
¿Hay alguna posibilidad de que no vayas?
A ver, eso no depende de nosotros, al final eso es una fecha FIFA y no depende de nosotros los jugadores, ¿sabes?
Muy bien, bueno, que enhorabuena, felicidades, disfruta del momento, es un momento muy bonito para el sevillismo y para vosotros. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias a, bueno, al portero y a Víctor Fernández. Le estaba preguntando esto, Víctor, porque hay una duda ahí sobre... Hay tres jugadores muy importantes del Sevilla, Enesiri, que todavía no ha reaparecido, Munir y Bono, que se tienen que ir con Marruecos, pero el otro día estábamos hablando que parece que los ingleses no los quieren ceder a los jugadores africanos y vamos a ver qué pasa con ese tema, ¿eh?
Bueno, en el Sevilla dan por hecho que si hay Copa de África se van. El otro día incluso el director deportivo con Enesiri, que ha llegado muy justo, posiblemente lo podamos ver en la lista de convocados el próximo martes, pero y también Lopetegui ha dicho que si hay Copa de África que vamos, que lo pierden, que están convencidos que se van. Otra cosa es que haya Copa de África, que por ahí es por donde le están poniendo todas las velas a la Macarena en el Sevilla, porque fíjate, Corro, si no hubiera Copa de África, no especulo, simplemente es lo que se está comentando, pues Bono y Enesiri, que en principio para el próximo partido podría empezar a estar, pues se quedaría en un mes de enero y principio de febrero fundamental, ¿no?
Oye, hemos recuperado este sonido que decías tú de Lopetegui hablando de la lesión de Ocampos.
No sabemos cómo se encuentra porque, bueno, sabemos que tiene un golpe, que se ha mareado, que le han estado atendiendo y a partir de ahí estamos esperando noticias, no sabemos más, ¿eh? Vamos a esperar a ver si tengo que dar un susto, pero el chico estaba bastante desorientado y con algún problemilla al final del partido y ojalá que todo se quede en un susto.
Bueno, estamos pendientes de Ocampos y ese balonazo que no habíamos detectado en el partido, no habíamos visto, pero es un balonazo, parece lo que ha impedido a Ocampos terminar el partido. Pendientes de Montiel, de Acuña, por supuesto, y también de Marcos Llorente en el Atlético de Madrid. Pues dime, Javier.
No, te iba a decir antes que hay un dato muy preocupante y que refleja un poco la situación, y es que la peor plantilla de la historia del Barcelona está a 2 puntos en Liga de la mejor plantilla de la historia del Atlético de Madrid.
Sí, es un dato, es increíble. Es que parecía que estaba lejísimos el Barça del Atlético de Madrid y esos tres partidos que ha perdido el Atlético en la Liga y los puntos que ha ido rascando el Barça le han acercado a una posición de 3 puntos del Rayo Vallecano y 2 del Atlético de Madrid. Oye, vamos cerrando. Ah, mira, va a hablar Joao Félix, perdón. Va a hablar Joao Félix en la tele. Vamos a escucharle a Joao Félix.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué valoración hace de esta derrota? La tercera consecutiva en Liga, no sé si preocupa.
Sí, claro. 3 derrotas seguidas para la Liga.
complicado, pero hay que remontar, hay que seguir con las cosas buenas, enfocar en las cosas buenas para intentar hacer más veces, que si hacemos las cosas buenas más veces vamos a cambiar esta situación.
Decía el míster que le falta al equipo quizás contundencia, ¿estás de acuerdo?
Sí, puede ser que sí, falta algunas cosas que tenemos que mejorar, porque si estamos perdiendo partidos es porque algo no está bien, hay que cambiar algo y bueno, trabajar, mejorar lo que estamos haciendo mal y seguir con las cosas buenas.
Estáis a 13 del líder, no sé si ya con casi media liga por disputada, prácticamente decís adiós a las opciones al título.
Adiós no, pero es una situación complicada, claro, 13 puntos son muchos puntos, pero el último año estábamos, no sé, 10, 11 adelante de Madrid y terminó por un punto, creo, ¿no? O sí, por un punto. Y así que hay que pelear hasta el final porque todos los partidos son difíciles, todos pueden perder puntos y hay que seguir y al final veremos.
La afición del Atleti está esperando que rompa Joao Félix. Hoy ha salido la segunda parte. ¿Cómo te has visto y cómo te estás viendo a nivel general? No sé si haces tú también algo de autocrítica.
No, yo me siento bien. Estoy confiante. Y eso, siento bien, estoy confiante. Cuando estoy adentro intento hacer el mejor. Y bueno, lo tiempo que tenido intento hacer el mejor para ayudar al equipo.
Por cierto, que el partido ha terminado con un remate de Joao Félix, un remate desde muy lejos en el larguero de la portería de Bono, ¿eh? O sea, que ha terminado...
Sí, no, incluso el partido en el derbi, acuérdate, las ocasiones, mejores ocasiones fueron las de Joao Félix.
Sí, es que está bien, está bastante bien.
Está confiante.
Está confiante, efectivamente.
Sí, pero escúchame, confiante, es el mejor del Atleti.
Es el diferente.
O sea, vamos a ver, claro, es que todo esto son esta especie de coñas marineras, como esto de que está a dos puntos del Barça, oiga, está a 13 del Madrid. Sí. Sí, a dos puntos del Barça creo que está el Valencia también. Entonces todo eso es la importancia de la sorpresa que le quieres dar. Pero joder, es que discutirá Joao Félix. Luego estamos en las mismas coñas de siempre. Si sale a jugar de segunda punta, de primera punta, de punta cuarta. Oiga, ¿para qué lo ficha? 120 y tantos millones de euros.
120, pues claro, ¿no?
Chico, yo es que el fútbol, a mí me sorprende mucho. Libra a libra, que decimos en el boxeo. Este tipo es el mejor futbolista del Atleti. Entonces, oígame, es que está mal, es que no está bien, es que es lo psicológico. Mire usted, es que este chico no juegue de titular del Atlético de Madrid.
Mira, tú ahí en esa reflexión tuya, Aguas, que es muy certera, influye desde luego la decisión de Simeone. Que Simeone, pues a lo mejor es un futbolista que no le cuadra del todo en su.
Coño, ¿para qué le trae?
Escucha, la gente lo trae él. No lo trae él, se lo trae el club.
Ah, se lo trae, bueno, pues nada.
Bueno, luego él tiene que poner él. Y de hecho, a principio de temporada, cuando hablaba Rubén de cómo meterle, cuando puso a Griezmann, a Suárez y a Joao Félix, no jugó mal el Atlético de Madrid. Otra cosa es que luego a Luis Suárez ahora no esté bien y tengas que meter a Cuña. Pero luego tú tienes que ver en Joao Félix, tienes que verle en partidos, en según qué partidos, porque hoy le hemos visto. Y a vos dos jornadas en las que saliendo a 20 minutos está siendo el mejor, ¿vale? Pero luego tú en un partido de 90 minutos no le ves con la intensidad, balones divididos no va. Y esas cosas al Cholo le calientan.
Sí, pero bueno, yo este año del Atleti son contra el Liverpool y contra el Barça. Sí.
Pero yo con respecto a Joao Félix es un jugador que cuando lo compran, y estoy totalmente de acuerdo con Tomás, 120 kilos, viene para sustituir a Griezmann, esa es la realidad, viene a la posición de Griezmann, pero es un chico muy joven. Este perfil de jugadores que son tímidos, que la responsabilidad le cuesta, hay que hacer un trabajo muy específico con ellos, muy específico con ellos. Y a veces tardan un poco de tiempo en sacar todo aquello que tienen. Sí. Ahora bien, ahora mismo el jugador está pidiendo espacios. Está pidiendo espacios en el campo. Porque es que cada vez que sale, convierte al equipo en diferente. Entonces, lo único que con él hay que hacer es ir dándole más espacio, más sitio. Que él se lo vaya ganando con su trabajo. Sí. Pero es una buena noticia para el Atlético de Madrid. Dentro de todo lo malo que tiene el Atlético de Madrid, la buena noticia es Joao Félix.
Sí, sí. Pero el bueno...
¿Sabes perfectamente qué tipo de futbolista le gusta al Cholo? Sí. Y hay cosas que no le perdonará, seguro.
Pero es que os estamos sorprendiendo de que con Joao Félix, Griezmann y Suárez o Cuña, el Atlético juega bien, es que el bueno siempre está en sospecha. El sospechoso siempre se vuelve. Oígame, es que juega muy bien con Dovia, Felipe y Vitia. Bueno, pues es que no, si Felipe no jugaran. No. Pero claro, es que decir, la diferencia del Atleti la tiene en una serie de tipos, uno de ellos para mí, la bandera, Joao Félix. Ahora, a partir de ahí, pues oígame, Simeone sabe lo que hace, evidentemente, yo pues estoy en mi casa. Sí. Pero, oye, tú ves al tipo salir, y dice, cabe, este señor es el distinto.
Sí, porque si te, acerca, un partido... te acerca mucho arriba. O sea, el toque que claro, tiene Lemar y Joao Félix te acerca mucho arriba.
Sí, pero que es el distinto, pero Simeone hay una cosa... Bueno, hay dos cosas que yo creo que tiene. Y una es que utiliza la meritocracia siempre y otra que no es bobo. O sea, quiero decir que si Joao Félix hubiera metido tres goles en cada partido es titular, ¿eh? O sea, no, claro, no le tiene manía.
Cinco, y se mete cinco balones de oro. Pero,
yo os digo que es el futbolista de más calidad, sin duda. Mejor. Pero que tienes que ser constante, que no vale la calidad en el Atlético.
Bueno, pero ¿dónde está la constancia? Cuando no se cuando la constancia está no juega.
No, por eso digo que le han penalizado las lesiones, pero que la constancia también es jugar y rendir. Bien. Y defender, porque su entrenador quiere que defienda, porque en el Paris Saint-Germain pueden tres no defender. En el Atlético de Madrid ya tienen a uno que no defiende, que es Luis Suárez. No pueden no defender ninguno más.
Rubén, Guas, Prieto y Gato. Un abrazo a los cuatro. Gracias.
Aquí, guapo.
Otro para ti.
Hasta luego. Antonio, que puedas decir lo que quieras, que has estado ahí en otras tareas.
Bueno, yo creo que en la segunda parte del Atlético de Madrid no ha merecido perder, ¿no? El empate habría sido más justo porque se ha ido a por el partido, porque ha creado ocasiones. Lo que pasa es que si tú no haces las que tienes y encima luego eres muy vulnerable a balón parado, que es lo que le está penalizando este año al Atlético de Madrid, le están haciendo mucho daño jugadas fácilmente, no sé si fácilmente, pero previsibles y que se pueden defender mejor de lo que lo hace el Atlético de Madrid. Al final, de nada sirve que remes en favor de obra para ganar un partido si hay errores que siguen siendo puntuales de atención, que son los que marcan la derrota y los que acaban pagando cara, como hoy, ¿no? Porque hoy yo a los compañeros de aquí de Sevilla hablaban de que ha sido un milagro que el Sevilla ganara este partido, no porque no lo mereciera.
Para mí, cuando el partido iba para el Atlético, acabó en el Sevilla.
Claro, exacto. La primera parte del Sevilla ha estado bien, la segunda ha estado bien el Atlético de Madrid, pero al final... Bueno, pues un detalle de un acierto de un delantero de un equipo que se antepone a una defensa o a un sistema defensivo que no hace nada por evitarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Cholo ha estado muy bien en la rueda de prensa cuando hemos conectado en directo con él. Yo creo que asume primero su responsabilidad, luego tira para adelante con todo, ¿no? Porque él no se va a rendir. En el cholismo no cabe rendirse a falta de cinco meses para el final de una competición y eso es lo que quiere transmitir dentro del vestuario. Lo que pasa es que tres derrotas consecutivas, y lo decía Pedro, nunca se habían dado en la era del Cholo, también empiezan a ser signos de cosas que están cambiando, ¿no? Y entonces, pero yo creo que, bueno, el Cholo tiene claro por dónde tirar, y con lo de Joao Félix, hombre, yo no quiero llevar la contraria a todos, pero yo creo que Diego Pablo Simeone es un entrenador con las facultades mentales en orden y no va a hacer nada que vaya en contra del interés general del equipo.
Lo hace porque entiende que tiene que poner a otro. Víctor, cerramos también contigo, Víctor.
Sí, por cierto, Campos me confirman que está bien. Ha entrado mareado, pero lo han estado asistiendo y, bueno, están un poco preocupados por la forma en la que ha salido, ¿no? Un poquito encendiendo las alarmas porque ha salido en camilla, pero que está bien, está en condiciones y, bueno, mañana la recuento Lopetegui de cara al partido del martes, a ver si está Acuña, que no sabemos realmente qué es lo que le ha pasado. Montiel o Campos, o sea, es tremendo, ¿no? O sea, es una cascada de lesionados poco habitual, no es normal y sobre todo tiene un reconocimiento bestial lo que está haciendo el Sevilla en esta liga con esta cantidad de lesionados que es asombroso. El Sevilla que está haciendo hizo una Champions muy mala, horrible, está haciendo una Copa del Rey con muchísimas dudas, pero en la liga está haciendo una liga a día de hoy con todas las bajas realmente espectacular.
Antonio Ruiz y Víctor Fernández, ¿quién ha estado en la técnica hoy en el Sánchez Pizjuán?
Diego Yesa,
pues un abrazo también para Diego.
De Cádiz, directamente.
De Cádiz, o sea, que ha tenido que ir uno de Cádiz a Sevilla, Víctor, para poner en orden, ¿no?
Exactamente, porque no se fiaba de nosotros.
Bueno, un abrazo. Feliz el Sevilla.
Hasta luego.
Con muchas dudas el Atlético, los atléticos preocupados por el devenir del equipo en las últimas jornadas. Adiós, cerramos el Sánchez Pizjuán, ganó el Sevilla 2-1. Y ahora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Como cada sábado se las cuenta Álvaro Echeverría. Echeve, hola. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. España está en riesgo muy alto por contagios. 511 casos por cada 100.000 habitantes, ya en el máximo rango del semáforo COVID. La tendencia es claramente hacia arriba y pronunciada, además, cuando estamos literalmente a una semana de Navidad. Hay regiones que ya toman medidas. Hoy el presidente aragonés, Javier Lambán, ha explicado que recurrirán al TSJ de la región para que avale el pasaporte COVID en cines, en gimnasios y en hostelería. Y ojo, porque no descarta más medidas.
Habrá que dar tiempo al Tribunal Superior de Justicia
y habrá que ver cómo evolucionan, insisto, el número de personas hospitalizadas y demás. Es imposible precisar, yo me atrevería a decir que antes de Navidad no se va a tomar ninguna medida adicional, pero insisto, nada es descartable.
Hoy también Galicia ha batido su récord de casos en 24 horas en el último medio año y Canarias hoy registra su récord de casos total y varias islas suben de nivel y se aplican nuevas restricciones. La situación en general, como ves, se complica. De ahí que Sánchez haya convocado la conferencia de presidentes autonómicos de forma excepcional para la semana que viene. El objetivo de la reunión, según ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, es valorar la situación con todos y trazar un plan de ruta conjunto sobre el papel. Aún así, Darias insiste, la clave es vacunarse y pese a ir a buen ritmo, hace falta más.
Acelerar el ritmo de vacunación. Soy consciente del gran trabajo y el gran esfuerzo que están haciendo todas y cada una de las comunidades autónomas. Ayer, por darles un dato, pinchamos en torno a 500.000 inoculaciones. Un ritmo importante que se nos va acercando a los ritmos de pico, cuando tuvimos las mayores tasas de vacunación, pinchazos en el día.
Una de Arias que ya ha dicho, por cierto, que rechaza aplicar más restricciones de cara a Navidad. Y dejando de lado el virus, así sonaban esta mañana las calles de Barcelona. Ahora y siempre, la escuela en catalán, eso cantan. Miles de personas han recorrido las calles de la ciudad condal para defender la inmersión lingüística, todo auspiciado por la Generalitat, que ha tenido a su máximo representante como participante, el presidente regional Pere Aragonès.
Estamos delante de una ofensiva del nacionalismo español que quiere utilizar los colegios catalanes. Quiere utilizar el futuro de los alumnos catalanes y catalanas. Quiero utilizar la cohesión social construida en las últimas décadas para arañar cuatro votos. No en Cataluña, sino fuera de Cataluña.
Y voy a ir terminando ya, Corrochano, porque hoy cumple 75 años uno de los grandes genios del cine de nuestro tiempo. Ahí van unas pistas facilitas. Son las inolvidables bandas sonoras de las películas de Steven Spielberg. Cumple, como te decía, tres cuartos de siglo ya y todavía en plena forma. Tres Oscars, tres Globos de Oro y está a puntito corro de estrenar su nueva peli, West Side Story, este próximo miércoles.
Son como las pistas del reto Pedrito, o sea, va metiendo pistitas ahí, pero bueno, es que estas son tan, o sea, están metidas en la cabeza de cada uno que es facilona.
Lo acertarían a menudo los oyentes, no tendría gracia.
Felicidades a Steven Spielberg, que nos ha hecho disfrutar muchísimo. Gracias, Echeve.
Chao.
Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
39.715.000 euros. 71.897. 4 millones de euros.
Vive este miércoles desde las 8:30 de la mañana el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Ah, y comprueba también si tu décimo está premiado.
Según el Estudio General de Medios, la linterna con Ángel Expósito alcanza su mejor marca. 929.000 personas le escuchan ya y dan valor a una forma diferente de acercarse a la actualidad.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. La linterna con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
13.497. 1, 3, 4, 9, 7. Serie 30. 0, 3, 0.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad, la tienda vivirelvino.com te ofrece más de 1000 grandes vinos 100% españoles y el consejo de nuestros expertos. Con envío gratis desde 40 euros, un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com, volver a vivir.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Ya donde merece entrando el remate. Gol, gol, gol.
Ahí
gol,
lo tienes.
Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¡Ojo! ¡Que se va Gaby! ¡Que se va Gaby! ¡Que se va! ¡Que tira! ¡Gol, gol, 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 gol!
Oli is back.
¡Y otro chaval! ¡Este de la faca! ¡Gaby, Dembélé, Dembélé, Dembélé! ¡Gaby, Gaby, 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 Gaby! ¡Balón atrás! ¡Se la prepara Nico! ¡Gol, gol, 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 gol! De Nico González por la derecha de la portería de Edgar Badía, tiró fuerte. Nico, 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 Nico. Barça 3, Elche 2.
Ha ganado el Barça 3-2 al Elche, ganado 2-0 al minuto 20, le empataron 2-2 en el 62-63 y luego Nico en el tramo final del partido ha conseguido el 3-2, pero se pueden imaginar que para nosotros la gran noticia es la voz que ha narrado los goles. Saludo a la gente que va a hablar un poco del Barça. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Corro?
Hola, Miguel Rico. Miguel.
Buenas noches, familia.
Hola, Dani Senabre. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y hola, Manolo Oliveros. Hola, Oli. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hombre, Corro, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Qué placer escucharte en la radio. Oye, está, tú no tienes Twitter, ¿no?
Yo no, no, no.
Estaba no, en tu nombre. No. Es una broma, ¿eh? Estaba dándole like a los compañeros de otras emisoras y televisiones que se alegran de tu regreso. Cito a algunos que he pillado aquí al final. Laura Martínez, compañera, es jefa de deportes de la cadena SER, ¿no? Jefa de deportes, sí, sí. ¿No?
Una gran amiga y le mando un gran abrazo desde aquí.
Hugo de Condés, compañero de Onda Cero. Miguel Ángel Román, compañero de Movistar. Esto es lo que he visto aquí a última hora, que he estudiado también uno de Manolo Lama, que por supuesto se alegra muchísimo de que hayas vuelto. Y nosotros mucho. ¿Qué tal te has sentido? Esto es como cuando vuelve un futbolista. ¿Qué tal te has sentido, Manolo?
Bueno, por la mañana como un niño que va al colegio en el mes de septiembre preparando la mochila y los trastos y todo eso, pero después durante el partido perfectamente, normal. Bien, mentalmente, físicamente, muy bien, así que...
Qué bueno.
Perfecto.
Pues perfecto, pues a narrar. Hoy la gente estaba encantada de que volvieras, porque como ha ganado el Barça y hacía mucho tiempo que...
Bueno, bueno, pero le ha ido justo, ¿eh?
Sí, porque cuando iban 2-0 estabais pensando ya, no, Oli, que mete aquí los goles, Oli y tal, no sé qué, pero hombre, al final ha sufrido.
No, oye, no, no tiene nada que ver en la vuelta y he visto que está igual el Barça de mal, así que...
Bueno, tú ni le dejaste porque desgraciadamente no pudiste empezar la temporada, o sea, se fue Messi y luego empezó la temporada.
Cuando se fue Messi... Sí. Como decía ayer, y desde aquí le mando un abrazo también emocionado, ¿no? En ese artículo de Emilio Pérez de Rozas, el día 5 de agosto, sale el comunicado y yo me pongo nervioso, pero no sé si es por eso, si es casualidad o qué, pero sí, sí, a partir de ahí tenía síntomas y bueno, hemos superado todas aquellas lesiones y aquí estamos.
Batalla de Periodistas que... recibió la noticia nosotros en un hall de un hotel de Tokio cuando íbamos a coger el avión de vuelta a Madrid. Te puedes imaginar que era, fue para todos un
el 8
impacto.
De agosto.
Sí, sí, cuando estábamos cogiendo las maletas cuando bajó Eric Frade y Luis Malvar y dijeron, oye, te ha pasado esto y tal. Y fue un shock, pero nos alegramos un montón de que esté.
Bueno, no está Messi, pero está gente como Gaby, como, sí, como Abde, como Nico, en fin.
Oye, tengo 15 minutos y de eso, ¿eh? Miguel, Emilio, Dani, Oli, os quiero preguntar. ¿Se va a ir la mano con la euforia de los chavales, con Ferran Juglà, con Adde, con Gaby? Que, por cierto, tengo que decir que de todo lo que ha hecho Gaby, yo que no sé de fútbol, solo sé de que me gusta ver jugadas, de todo lo que le he visto a Gaby, que juega que sí, que defiende muy bien, que es un futbolista hecho y derecho, hoy ha sido la primera vez que he levantado la cabeza y he dicho, ostras, porque ha hecho un gol fantástico. Bueno, ¿qué queréis decir de los chavales, no? Porque hoy es el Barça de los chavales. Emilio, Miguel, Dani.
Bueno, pues...
Bueno, a ver.
Tira, no, Miguel, sí, Emilio.
Tira. No, tira.
Bueno, primero, de los que creíamos que sí había para más, hoy lo ha demostrado Xavi, porque incluso le han sobrado futbolistas del primer equipo.
Bueno, ha dicho que hubiera metido más. Que si no hubiera, podía, que hubiera,
sí,
metido más.
Si hubiera podido y hubiera metido más... de todos esos futbolistas jóvenes que se saben de memoria el estilo de juego del Barça y se aplican más en su desarrollo que muchos futbolistas del primer equipo que, como bien ha dicho hoy el entrenador, es lo que más le ha sorprendido, que desconocen los elementos básicos del juego del Barça. Bueno, es obvio que el Barça ha sufrido para ganar, ha concedido, como le ocurre con todos los entrenadores últimamente, demasiadas ocasiones, pero a mí sí que me parece que este es el camino, con la gente que se sabe la lección y está empezando a explicarla. Nico, por ejemplo, es un futbolista que ya está sentado como titular indiscutible y que ahora deja en evidencia a todos los que se sorprendieron porque lo
Nico llevaron. O Gaby has querido decir, Miguel.
Gaby, perdón, pero también Nico, que son futbolistas que tienen un nivel de selección y que son, saben ser determinantes y que hacen en cada momento del partido lo que necesita. En concreto Gaby, habíamos dicho alguna vez aquí que estaba destacando mucho por su trabajo defensivo, por la cantidad de balones que robaba, por lo bien que ocupaba los espacios, pero que no estaba pudiendo demostrar su gran calidad, que es la verticalidad, el gol y el último pase, que lo tiene. Y hoy ha hecho una jugada sensacional para el segundo gol del Barcelona, y el último lo ha metido Nico, que le han sacado para eso, jugar sin nueve e ir desde atrás a buscar cualquier balón que quedara suelto y tratar de convertirlo. Bueno, pues el Barça puede que no tenga un presente inmediato respecto a los marcadores, ha estado a punto de dejarse dos puntos y seguirá perdiendo puntos, pero sí tiene un camino hacia el futuro que es el que está marcando Xavi. En ese sentido, yo estoy contento porque veo una evolución y una dirección acertada, y los futbolistas jóvenes, hay que decirlo además, oye, cuando salen no solo no desentonan, sino que deciden. Les ha pasado a prácticamente todos, a Gaby, le ha pasado a Nico, le ha pasado a Abde, hoy ha salido Juglà, que el otro día jugó 10 minutos y la primera que ha tenido lo ha enchufado y luego ha chutado muchas veces con mucho peligro y ha jugado como de falso 9 creando un montón de espacios, en fin, que me parece que hay mimbres para esperar que en un tiempo prudencial se pueda hacer un cesto de categoría.
Perdona, Emilio, ha dicho Xavi que mejor generación que cuando subieron Pedro y Busquets, Pedrito y Busquets. Bueno, pues, lo que quieras.
¿Yo?
Sí.
Bueno, yo aprovechando que hoy es el regreso de Oli, pues solamente recordaré que Oli se ha hartado hasta hace muy poquito, de cantar goles de Messi, de Griezmann y de Suárez, y ahora los canta de Juglà, Gaby y Nico, lo cual significa lo que ha pasado en el Barça. Es que lo que ha pasado en el Barça es tremendo. Y apenas nos lo han explicado, ¿no? O sea, y en ese sentido no solo estoy totalmente de acuerdo con Miguel y con Dani, sino que en el fondo, y esto no era un descubrimiento de nadie, esto lo decía todo el mundo porque era la auténtica verdad, no hay más remedio que agarrarse a estos chicos. Que además, estos chicos, pese a que Xavi no para de decir, y hoy lo ha vuelto a decir en la conferencia de prensa, que él elogia a los niños no significa que critica a los veteranos, es evidente que elogiar a los niños es criticar a los veteranos, porque él y el Barcelona han tenido que acabar echando mano de estos muchachos para tapar todas las carencias absolutas de los millonarios del Barcelona que se han venido abajo y que van a tener, y que como también ha contado Miguel muy bien, gracias a un reglamento que a lo mejor no deja poner a 9 niños, van a tener la suerte de poder seguir jugando en este equipo a medida que estos jugadores de futuro trabajan en el presente para poder salir adelante, ¿no? Es evidente que hay un trabajo de locura, es evidente que el Barcelona va a tener muchos problemas para meterse entre los 4 primeros, porque, entre otras razones, como muy bien ha dicho Dani, y yo creo que durante la revisión, y yo creo que cuando lo decía, incluso él podía pensar que no se podía producir esa situación maravillosa de decir, igual tenemos un partido plácido, porque hace tiempo que nos lo merecemos, y hace tiempo que el Barcelona sí lo necesita más que merecerlo y tal, y de pronto ha ocurrido todo lo que ha ocurrido, ¿no? Como muy bien han comentado durante la retransmisión, que me parece un dato de Pedrito, de esos que no le gustan tanto a Paco o a los demás, pero que son a lo mejor muy, muy representativos, pues en 1080 minutos, desde 1978, el Elche no fue capaz de meter un gol en el Camp Nou. Y en 94 segundos ha hecho dos al Barcelona, ¿no? Eso significa que el Barcelona todavía, de Xavi, todavía no ha vivido un partido plácido, todavía no ha ganado con contundencia, sigue ofreciendo gotitas de cosas, sigue ofreciendo desconciertos como lo de Jordi Alba hoy en la banda izquierda, que el que tenía que vigilar él ha metido un gol y ha dado el otro, no sé. A mí me parece que es todo muy complicado, me parece que algunas de las cosas que Xavi dice respecto a la situación en la que se ha encontrado y a lo que trata de hacer es muy esperpéntico, porque parece que Xavi está incluso cuestionando que durante los últimos años se hayan hecho las cosas que el Barcelona solía hacer, y es evidente que hay que meter mano al equipo y las herramientas que tiene son estos chicos que, repito, todo el mundo decía que había que ponerlos y había ya que empezar a dejar de pensar, y a lo mejor incluso hasta toca al portero de seguir con los mismos.
Yo, respondiendo a la pregunta de Corro, de si se nos va a ir la mano con la euforia de los chavales, creo que no, porque al final no todos los chavales van a triunfar y el tiempo pone a cada uno en su lugar y lo iremos viendo. O sea, nos hemos vuelto locos con razón, seguramente, con otros futbolistas que ya no existen. Es decir, Ilaix el año pasado era de lo mejor del Barça, este año nadie sabe dónde está Ilaix. Demir, pues también se va a perder por el camino. Pero a cambio tenemos a Nico, a Gavi. Bueno, es que hoy los mejores jugadores del Barça de hoy, todos llevan el 28, el 29, el 30, el 32. O sea, Abde, que no ha sido brillante como el otro día, pero ha estado bien. Jugla, por supuesto. Ya no te digo nada, el partidazo que ha hecho Gavi o lo importante que ha sido Nico cuando ha salido. O sea, que habrá jóvenes muy buenos que van a durar muchos años y jóvenes que no tanto. Y esto al final se va a ordenar. Pero es que es la gracia de un partido, de un equipo que está en crisis, porque lo que no podía ser, ha dicho Emilio, ha dicho, Oli se fue con narrando goles de Messi, Griezmann y Suárez.
Y alguno de Neymar.
Y ha vuelto y están Jugla, Nico y Gavi, ¿no? Pero eso me parece bien. Lo que me parecería mal es que Oli se fuera con Messi, Griezmann y Suárez y volviera con Luke de Jong y no sé qué, y Sergi Robert. No, o sea, no. Para poner a clase media o para poner a jugadores que no marcan diferencias, vamos a apostar por los jóvenes. Y yo creo que el Barça se tiene que dar un festival de juventud hasta que el cuerpo aguante.
Sí, pero es que además, Dani, es que todo esto ha pasado porque ya los han puesto todos esos, pero han sido un fracaso.
Sí, por eso, exacto.
O sea, el tema es que Eso ya lo ha intentado el Barça. No, no digo que sea solo con Koeman, también ha sido con Xavi que han jugado esos. Sí. Y ha sido un fracaso. Por lo tanto, hay que poner a estos chicos porque ya sabemos que lo otro no funciona.
El tema es tan grave, Emilio, que tengo la sensación que nos molesta el reglamento que te obliga a poner a jugadores el primer
equipo. Bueno, no, yo lo he dicho porque cuando...
No, es que Xavi...
Tenía en la cabeza, pero como lo ha comentado Miguel, he pensado, es que es verdad, es que si hubiera tenido posibilidad...
Equipo está para meter a Iñaki Peña.
Y además el ambiente Corro lo acepta, o sea, la grada lo acepta, el aficionado lo acepta. El problema es que nadie lo ha contado, el problema, y lo llevo diciendo meses, es que no ha habido un discurso oficial diciendo, señores, abróchese los cinturones que hay turbulencias, ¿me entiendes? O sea,
sí, has sentido las turbulencias y entonces te has puesto el cinturón.
Yo creo que lo más importante es esto, que la gente puede entender que pierdas con estos futbolistas, que empates en casa con el Elche o que pase cualquier desaguisado.
Es que era el Elche, Elche.
En el marcador, pero lo que no está
pero dispuesto, no con Luke de Jong y Memphis,
no está dispuesto a entender es que sea con, perdón, los 11 cabrones de siempre. No, porque esto ya se ha demostrado a lo largo de los últimos años que no funciona, porque el Barça no es que se haya venido abajo esta temporada, es una decadencia progresiva en la que, por lo que ha dicho Xavi, debemos incluir no solo el apartado físico, sino la poca aplicación táctica en los principios fundamentales del barcelonismo.
Ha dicho desde hace 6 años, ¿eh?
Bueno,
desde hace 6 años, 2015.
Pues esta es la historia. No creo que se le vaya a nadie la mano, porque todo el mundo entiende que son jóvenes y que están en edad de aprender de los errores. Pero lo que sí es verdad es que incluso hoy, que ha concedido muchas ocasiones y que el Elche podía haber hecho más goles, bueno, el Barça también ha creado las suyas y por momentos, sobre todo en el primer tiempo, ha aparecido el Barça con otro nivel de calidad, naturalmente, pero el fútbol del Barça perfectamente reconocible, con extremos, con remates, acabando las jugadas.
Habla, perdón.
No, que estos jugadores te dan ilusión, naturalmente, porque son muy buenos. Nico, Gaby y tal, todos estos son muy buenos.
Oye, tengo...
Pero no te sirve para mucho más, porque vas al campo del Bayern de Múnich y pierdes 3-0.
Perdona que tengo solo un minuto, que no tengo más tiempo, que me han puesto aquí en la escaleta, que hay 17, os tengo que despedir.
Solo quería decir que también en la retransmisión he oído a Elena y tal y cual. Bueno, que sepáis, ese relevo que pretenden hacer no les va a salir. O sea, al precio que lo quieren hacer, no les va a salir. O sea, al Barcelona le va a ser imposible sacarse de encima todo lo que tiene que sacarse de encima. Sí. Va a tener que perder mucho dinero y veremos qué ficha.
Ese es otro tema. Oye,
solo puede salir de ahí vendiendo jugadores importantes. Y cuando yo digo jugadores importantes, me refiero de cara al mercado, que son tipo De Jong incluso Ter Stegen.
Incluso gente que no quieres vender, efectivamente.
No, es así, es la única manera. Hace muchos años que escucho que hay que tomar decisiones dolorosas en el Barça. Y las decisiones dolorosas siempre se han referido a que igual había que vender jugadores importantes. Nunca lo ha hecho. Esta vez, solventado el tema de la necesidad y la virtud con los jugadores jóvenes, también lo hay que hacer en cuanto a la tesorería. Hay que tomar decisiones dolorosas y vender a algún jugador que se fichó como importante, que lo es menos y que quizás lo vaya a ser en el futuro, pero como no lo sabemos y lo que necesita es dinero, pues hay que venderles.
Emilio, Miguel, Dani, hasta mañana. Un abrazo a los tres.
Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego. Oli, que tenemos mucha suerte de tenerte y tú tienes mucha suerte.
Muchas gracias.
También. Mucha suerte de la gente. O sea, tener tanta gente que te quiera, eso quiere decir que algo habrás hecho bien en la vida, ¿eh?
Sí, señor. Muchas gracias.
Un abrazo, Oli.
Gracias,
a tu familia.
Un abrazo.
Hasta luego. Ganó el Barça 3-1 al Elche. El Elche está 2 puntos por encima del descenso, pero tiene por medio al Deportivo Alavés. Así que, de momento no puede caer, a pesar de lo que haga mañana el Cádiz contra el Real Madrid, a puesto de descenso. Sí caía el Deportivo Alavés, que vamos a hablar enseguida de ese Rayo 2, Deportivo Alavés 0. Pero antes, el Real Madrid. Real Madrid, que mañana juega a las 9 contra el Cádiz. Ha sido gran noticia durante la semana por 6 positivos. Recuerden que uno de ellos, Modric, ha dado negativo y que podría haber jugado mañana, pero lo ha dejado fuera de la lista o de la convocatoria Ancelotti. Miguel Ángel Díaz, hola Miguel Ángel, ¿qué tal?
Hola Corro, buenas noches.
¿Cuántas bajas tiene el Real Madrid para mañana?
Pues tiene 9. Los 6 futbolistas que han dado positivo durante la semana. Luego hablamos de Modric porque es curioso su caso. Tampoco ha entrado en la convocatoria Carvajal, que tiene una lesión. En principio es en el gemelo de la pierna izquierda, que le va a impedir jugar mañana ante el Cádiz y también el próximo miércoles en San Mamés contra el Athletic. No ha entrado tampoco en la lista Isco, porque bueno, tenía dolor de garganta, alguien en su entorno familiar también estaba con fiebre, ha sido sometido a una PCR, ha dado negativo, pero más que nada por precaución se ha decidido por parte de los médicos que no se entrenara esta mañana y que no formara parte de la convocatoria. Y tampoco está en la lista Mariano, que ha sido vacunado esta semana, parece que ha tenido una mala reacción, algún día se ha perdido incluso los entrenamientos, así que también se ha quedado fuera. O sea, 9 bajas para afrontar el partido de mañana, y la gran noticia, el regreso de Dani Ceballos. Creo que llevaba 4 o 5 entrenamientos con la primera plantilla después de superar esa lesión en el tobillo que se produjo en los pasados Juegos Olímpicos y que es sin duda la gran novedad en la convocatoria.
Quiero decir que de manera directa o indirecta por el COVID, 8 bajas entre los contagiados y los que por si acaso o por la vacuna para evitar el COVID han tenido problemas. O sea que para mañana la pregunta era clara para Ancelotti: Hazard, y ha dicho sí, Hazard titular. Miguelito.
Ah, pensé que ibas a dar.
Sí, ahora le escuchamos, ahora le escuchamos. Vale.
Sí, sí, Hazard titular y Benzema también. Lo digo porque Benzema, recordemos que el otro día en el derbi fue sustituido en el descanso, decían que por precaución, pero hasta hoy no ha completado el entrenamiento, otra vez con buenas sensaciones. Ha confirmado Ancelotti que mañana Benzema va a ser titular y también Hazard. Esto llama mucho la atención, aunque hay muchas bajas. Recordemos que, por ejemplo, de los últimos 17 partidos, Hazard solo había sido titular en 1, que en los últimos 7 tan solo había jugado 9 minutos contra el Inter, y yo creo que mañana incluso Ancelotti, corro, va a cambiar el sistema. Va a meter 4-4-2, lleva jugando los últimos 13 partidos con un 4-3-3, acuérdate aquello que dijo en Ucrania, el mejor sistema para este equipo es el 4-3-3, pero lo cierto es que de los 5 partidos que ha sido titular Hazard, en los 2 primeros jugó con un 4-3-3, pero en los 3 últimos con un 4-4-2, así que yo creo que mañana pueden jugar en las alas Valverde y Vinicius, con Kroos y Casemiro en el centro del campo, arriba jugarían Hazard y Benzema, y en la defensa la única duda es quién va a jugar de lateral derecho. Yo creo que Lucas Vázquez, el resto los habituales, con Álava, con Mendy, con Militao y por supuesto con Courtois. Así que esa es la novedad, mañana Hazard titular. Vamos a ver qué respuesta da el belga, que la verdad lleva un par de meses muy muy malos.
Bueno, pues es el momento Hazard, además en el Bernabéu, y lo ha confirmado Ancelotti.
Mañana es titular, entonces va a tener minutos, se va a mostrar su calidad, se ha entrenado bien, tiene gana, motivación, y por esto es porque no, que va a jugar porque hay bajas, va a jugar porque ha entrenado bien y merece de jugar.
¿Ha cambiado el belga su actitud en los entrenamientos? ¿Le ve usted mejor al jugador?
El problema es que ha tenido, que no siempre ha podido entrenarse 100% porque ha tenido problemas físicos, ahora está bien y creo que mañana va a hacer un buen partido.
¿Crees que está preparado para, después de 2 meses y medio y solo jugar 46 minutos, dar mañana lo mejor de él?
Yo creo que tiene todo para que pueda hacer una segunda parte de la temporada muy muy buena y útil para nosotros.
Y enfrente va a estar el Cádiz, Rubén López. Hola, Rubén.
Hola, Corro, muy buenas.
El Cádiz, que fue el año pasado o el anterior, que ya me pierdo, en la pandemia le metió mano.
El
anterior.
Año pasado.
El año pasado, ¿no? Le metió mano. En el Estadio Valdebebas, ¿no?
Sí, la única vez que el Cádiz ha sido capaz de ganarle al Madrid en 17 visitas al conjunto blanco, nunca ha ganado el Cádiz en el Bernabéu. Sí, como tú decías, le ganó la temporada pasada en Valdebebas 0-1 con un tanto del Choco Lozano. Y hombre, no está el Cádiz en su mejor momento, es verdad que viene de pasar ronda en Copa del Rey, de sacar un empate ante Granada que en el que quizás mereció algo más, pero este Cádiz todavía está lejos, ¿no?, desde la temporada pasada que consiguió la permanencia con tanta antelación. Tiene mañana Álvaro Cervera las bajas en la banda derecha, no va a estar Isa Carcelén en el lateral derecho, tampoco va a estar Salvi, así que turno para Acapo y para Iván Alejo seguramente la banda derecha. Son 16 años el Cádiz sin visitar el Bernabéu, desde la anterior temporada en Primera División, el año pasado pues en Valdebeba, como hemos dicho, y muchos aficionados cadistas que van a intentar pues que su equipo pues dé la sorpresa mañana, sabiendo que es muy complejo, muy difícil, pero es que el Cádiz ahora mismo necesita puntuar, ganar donde sea, porque tan solo ha sumado dos triunfos en lo que va de temporada, y ya sea quien tenga delante, ya sea Madrid o quien sea, pero el Cádiz necesita ganar o sumar, y es lo que va a intentar hacer mañana, como ha dicho hoy Álvaro Cervera, sabiendo evidentemente que es muy complejo, porque ve al Madrid como funcionando como mucho más equipo esta temporada.
Gracias, Rubén. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Bueno, es prueba para el Madrid, Miguel, ¿eh? Porque es evidente que acude en el momento no deportivo, sino de bajas, más complicado de la temporada.
Sí, muchas bajas, pero bueno, aún así suena muy bien ese probable equipo inicial que te decía antes. Ahora mismo, con los mismos partidos, el Madrid saca 13 al Atlético y 15 al Barça. Es cierto que el Sevilla está pegado y que como gane el Barça se va a confirmar como el gran rival del Real Madrid. Déjame decirte, la naturalidad con la que Ancelotti ha afrontado la situación, cualquier otro entrenador pues ya estaría llorando por los rincones. Ha dicho Ancelotti que esto es lo que hay, que la sociedad y el Madrid tienen que aceptar lo que hay, que el equipo está listo para el partido de mañana. Sobre Modric, no está claro si va a poder jugar en San Mamés. Ya sabes que la legislación de Madrid parece que sí le hubiera podido permitir jugar. Lo cierto es que arrastraba algunas décimas de fiebre, que no ha podido entrenar un par de días y que por eso Ancelotti ha preferido no meterle en la lista, pero no se sabe lo que va a pasar el miércoles en San Mamés, porque según la legislación del País Vasco hay que guardar esa cuarentena de 10 días y en ese caso Modric no podría jugar contra los Leones el próximo miércoles. Y luego mucho canterano en la lista, ¿eh? Dos porteros del Castilla, Luis López y Fui Díaz, y aparte Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco y Peter Federico, este centrocampista de origen dominicano que juega en el Castilla de Raúl.
Muy bien, pues así está el Real Madrid. Digo que a partir del miércoles, que es el partido contra el Athletic Bilbao, entra en funcionamiento el nuevo protocolo de la Liga. La semana que viene va a ser, yo creo, terrible, pero no solo en el fútbol, sino en la sociedad española, con las decisiones que se vayan a tomar. Pero para el fútbol llegan nuevas decisiones con el COVID en aumento, porque ya hay varios casos también, por supuesto, los hay en la sociedad y los hay en el fútbol. Mañana te escucho, Miguel. Un abrazo, gracias.
Otro, hasta luego. Trejo para Álvaro, por la parte izquierda, llega Álvaro, pase de la muerte, Guardiola, gol, 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 el Rayo Vallecano europeo. Está Mateu revisando,
sí,
algo.
Es que juego,
los,
¿eh?,
del Rayo protestando.
Está Guardiola tendido dentro de la portería.
¿Lo dan? Gol. Ha dado gol.
Sí, sí, sí. Gol del Rayo Vallecano.
Uy, arriba.
Gol.
Mira.
Gol, 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 gol del Rayo Vallecano. Catena.
Qué grande.
Para poner el Rayo en puestos todavía más de Liga de Campeones. Bufandeo en Vallecas. Rayo 2. A la vez, cero.
Sí, señor Carlos Sáez, el Rayo Vallecano duerme, va a dormir esta jornada en puestos de Liga de Campeones. Lleva 9 partidos en casa, 8 triunfos y un empate. Tiene 30 puntos, está cuarto en la Liga y 25 de los 30 los ha conseguido en casa. Carlos Ganga, hola Ganga, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Muy, o sea,
buenas
que la gente va a Vallecas diciendo, esto está chupado, ¿no? Va,
sí,
la
sí,
gente
allí Rayo Liverpool el año, ¿no?, que viene. Rayo Liverpool, además en Vallecas se puede comer, o sea que fíjate, sí, sí. La verdad es que está siendo impresionante lo que está haciendo el Rayo. Por completar alguno de los datos que tú decías, es que de esos 25 puntos que ha conseguido de 27 en casa, el Rayo tiene un balance de 19 goles a favor y 3 en contra en Vallecas. O sea, es que ha ganado sus partidos con mucha solvencia, hoy con los goles de Guardiola y de Catena. Es el segundo equipo de Madrid ahora mismo en la Liga, está en Champions, 30 puntos. Ha dicho Pedrito que él cree que este año con 35-36
te salvas.
Se salvan. Así que,
o sea, en dos jornadas, ¿no?
Sí, al Rayo le
de
queda
casa,
dos partidos,
digo, en
para
dos jornadas de casa.
Dos jornadas de casa para salvarse en enero, en diciembre.
Sí, es la bomba. Escuchen a Iraola, porque es evidente, hay que frenar la euforia.
Yo soy consciente que la clasificación es absolutamente circunstancial. No sé cómo acabaremos esta jornada, seguramente acabaremos sextos, no sé cómo acabaremos, pero no me importa si sextos, séptimos, me da igual. Me importan los 30 puntos, porque eso sí que ya no nos lo quita nadie. Te duermes de estar, no sé qué puesto vamos ahora enseguida pasas para abajo. Te voy a decir, de los 20 partidos que nos quedan, no creo que seamos favoritos en muchos partidos, porque jugamos en casa contra todos los equipos grandes, fuera de casa, porque jugar fuera de casa es muy difícil ganar. Entonces, tenemos que saber dónde estamos.
Hay que frenar la euforia como sea.
Sí, el Rayo se puede ir 3 meses de vacaciones y seguiría sin estar en descenso.
Sí, total, total. Este año se salva. Oye, ¿de hoy quién te ha gustado?
De hoy, pues es que todos. Es que Trejo está a un nivel impresionante. Es el máximo asistente de la liga, por mucho que diga Pedrito.
Está empatado con Benzema con 6.
Sí, 6. 6, 8 para la liga.
Oficialmente son 8 para Trejo y 7 para Benzema. Pero ya he explicado que las mías son asistencias de verdad.
De verdad, que sirven para meter goles.
Exactamente.
Álvaro y sí están a un nivel increíble. Catena es el central que más duelos gana por arriba. Guardiola está empezando a meter goles. Es que todo lo que hicieron Cobeño y Portillo en verano le está funcionando. Los que ya estaban y todos los fichajes. Al principio eran Cissi y Enteca. Ahora es Guardiola el que se está enchufando. Bayu, el lateral derecho que vino gratis, ha crecido también un montón. Es que están todos que vuelan. Sobre todo, lo que más destaca en este Rayo es el ritmo y la energía que le ponen los partidos, que nadie le puede seguir, y por ahí está viniendo el éxito del equipo de Irabla, que por cierto, también dato de Pedrito, es el Rayo que menos goles ha encajado en primera de toda la historia, 18 me parece que lleva en contra. O sea,
es
que
el secreto mejor guardado ese es el del secreto Rayo. La gente se cree que ataca, pero Rayo muchas veces ha metido tantos goles como ahora. Lo que no ha sucedido nunca es que llevase tan pocos.
Muy bien, Carlos. A disfrutar en Vallecas. Gracias.
Un abrazo.
Por cierto,
para los que peinamos canas, Corrochano, la sensación de este Rayo es la misma sensación del Rayo primero que debutó en Primera División, en 1977, que en los 11 primeros partidos en Vallecas, el Matagigantes, que fue como se le llamó, logró 10 victorias y un empate. El empate fue con Las Palmas. Los otros 10 partidos lo ganó todos al Madrid, al Atleti. Al final de la Liga le ganó al Barça
también.
El
Matagigantes era,
¿no? El Matagigantes, exactamente. Y ese equipo al final de la primera vuelta fue tercero. Tercero.
Está cuarto ahora.
Espérate a ver cómo acaba la primera vuelta esta.
Muy bien, felicidad en Vallecas. Preocupación en el Deportivo Alavés, que está metido todavía ahí abajo. Ahora vamos a hablar de lo que ha pasado en el campo de la Real Sociedad, en el Real, porque la Real ha perdido 1-3 con el Villarreal. Marco Antonio Sande, hola Marco.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, empezó bien, gol de Isaac, pero luego 2 de Gerard Moreno en saques de esquina calcados. Sí. Y otro al final de Chukwueze, han terminado con el Villarreal. Encima han expulsado a Oyarzabal por una entrada rarísima en él, sí, muy fea, contra Jeremy Pino, y tiene una racha de un gol en 5 partidos.
Sí, sí, no, yo creo que el partido se marca además en esa acción, ¿eh? en esa falta rarísima, como tú dices, de Mikel Oyarzabal, que por cierto se ha expresado en las redes sociales. Teníamos la esperanza, dice, de despedir un año inolvidable con una última victoria para nosotros. Soy el primero que sé que hoy me he equivocado y toca asumirlo y aprender de ello. Volveremos con energía, 2022 y tal y tal. Me dicen que está destrozado, ¿eh? Que él se siente responsable de la derrota, asume que ha metido la pata hasta el fondo y que solo queda mirar hacia adelante. Luego también hay que explicar la derrota, porque Merino y Silva están desaparecidos. Todo el mundo quería que funcionasen como siempre y se ve que salen de lesión y que todavía no están a tope. El equipo desordenado tácticamente, y no solo la Real, el Villarreal también ha sido un partido un poco loco, porque las ha tenido el Villarreal y también las ha tenido la Real Sociedad. Y eso que Isak hoy estaba de dulce. Tú veías a Isak y dices, la Real hoy gana este partido. El chicharro que mete Isak también, a lo de Thierry Henry metiéndose para adentro, y luego, claro, le responde Gerard Moreno con 2 acciones de 9, de remate de cabeza, girando cuello, perfecto. Y no puedo pasar por alto, sin duda, el partidazo de Parejo. O sea, ese chico gobierna el partido en el centro del campo, da una lección de fútbol, luego lanza los corners y parece que lleva un mensaje teledirigido a la cabeza de su compañero, y al final, bueno, pues la guinda la puso Chukwueze, ¿no? Una contra, al final del partido ya estaba la Real rota y se acabó lo que se daba. Preocupante porque la Real lleva 5 jornadas seguidas ya sin ganar, con 4 derrotas y un empate en Liga. Y hay que, desde luego, enderezar el rumbo de un equipo que llegó a ser líder de la Liga, además, marcando el ritmo de juego, ¿eh? Era todo elogios a la Real Sociedad.
La Real sexta, está en Europa, el Villarreal está a 7 puntos todavía de Europa. Gracias, Marco, un abrazo.
Un abrazo.
Y mañana hay más partidos. A las 2 de la tarde hay un Granada-Mallorca que trae estas noticias. Jorge de la Chica, buenas noches.
Buenas noches. El Granada tratará de recuperar la mala imagen ofrecida tras su eliminación en Copa por el Mancha Real. Montoro es baja de última hora por lesión y tampoco Robert Moreno podrá contar con jugadores importantes como Domingos Duarte o Rochina, igualmente lesionados. Al que podría recuperar es a Víctor Díaz una vez superados sus problemas físicos. En el Mallorca no podrá jugar en Ruso, aunque no ha trascendido el motivo, y Luis García recupera a Baba Pítara, el gallego Muñiz Ruiz.
Y a las 4 y cuarto se juega el Athletic de Bilbao Betis con estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Athletic afronta la visita del Betis con las bajas de tres puntales como son Unai Simón, Íñigo y Dani García. Los dos primeros están confinados al haber dado positivo por coronavirus, mientras que el mediocentro se perderá el partido por sanción. Sus sustitutos en el 11 serán Aguirrezabala, Núñez y Vesga. El equipo de Marcelino acumula 8 jornadas sin ganar, todo lo contrario que un Betis que encadena 4 triunfos consecutivos. En el conjunto verde y blanco también es baja por COVID Guardado, al que podría suplir William Carballo. Además, Claudio Bravo y Joaquín arrastran molestias, aunque Pellegrini les ha incluido en la convocatoria. El árbitro del choque será el colegiado extremeño Gil Manzano.
Y a las 6:30 en el Coliseum, Alfonso Pérez, Getafe Osasuna, con estas noticias. Gema Santos, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a empezar por los locales, que quieren olvidar ya la humillación que opera saliendo mañana del descenso. Lo pueden conseguir si ganan a Osasuna. Tienen la baja por sanción de Mata y por lesión una semana más. Es baja por lesión Vitolo. Osasuna acumula 8 partidos seguidos sin ganar. De hecho, no ganan desde el 17 de octubre. Y mañana vienen con una baja principal, la de David García, que se lo pierde por sanción. Pero atento, porque hay 2 bajas importantes de última hora por COVID. Quique García y Budimir. Aridane también se lo pierde por lesión. Apúntate el árbitro del partido, Munuera Montero.
Y a las 12:34 en el tiempo de juego, noticias de Berti con Gema Santos. Gema Santos, buenas noches.
Pues sí, ahora es momento, Corro, hola de nuevo, de abrir Berti.es. Allí nos encontramos nuestro seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Y ya sabes que con Berti es todo súper sencillo. Con ellos puedes pagar como mejor te venga, como lo oyes, que sí que puedes fraccionar el pago como quieras, incluso mes a mes. Y además, como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día, ahora mismo si quieres, con un simple clic. Sin necesidad de hacer llamadas eternas ni desplazarte a ningún sitio, nada, todo súper fácil con ellos. Así que haz como nosotros y pásate a tu aseguradora digital, Berti.es.
Ahora te repregunto a la una, ¿vale?
Vale, ahora te llevo a otro sitio.
Venga, hasta ahora. Ahora nos vamos a ir al Mundial de Balonmano.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Según el Estudio General de Medios, Herrera en COPE, con 2.639.000 oyentes, consigue un nuevo récord de audiencia y es el programa líder en la mayoría de las horas de la mañana.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿A qué sabe tu Navidad? ¿A cordero asado?
A langostinos cocidos.
Y también a la alegría de disfrutarlo todo con los mejores precios.
Los precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Pierna de cordero lechal de 400 gramos, comprando 2, la segunda a mitad de precio, 7,48.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es y cómo funcionan las subastas online?
La gente ofrece sumas de dinero, crecientes o decrecientes, depende de...
¿Cuándo un asteroide se considera peligroso?
Claro, potencialmente peligroso es cuando pasa por menos de 7 millones de kilómetros aproximadamente.
Brian Shelton lleva siendo diabético tipo 1 de nacimiento. Bueno, pues va a pasar a la historia por ser el primer enfermo de este tipo de diabetes que se ha curado. ¿Cómo?
Bueno, pues porque la propia enfermedad lo hace...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
One shot is never enough. I just wait for us to go in circles.
Mundial de balonmano. Mañana las guerreras se juegan otro metal. Pueden ganar el bronce a partir de las 2:30 en Granollers. Jugamos contra Dinamarca. El que más sabe de esto es Luis Malvar de Rosca. Hola, Luigi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
No me seas pesimista, ¿eh? No me vengas aquí que es muy difícil, que no sé qué. Tú, venimos a dar ánimos. Así que ya sabemos que son buenas, pero nosotras también, ¿eh?
Bueno, yo te cuento un poco lo que van a tener enfrente. Es decir, van a tener enfrente a una Dinamarca con un juego vertical, con una poderosa primera línea, gran portería, lo mismo que nosotros también tenemos una gran portería con Silvia Navarro y con Merche Castellanos. Y yo diría, fíjate, que tal vez es el equipo que más en forma está. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado porque imprimen una velocidad brutal. Y España, para ganar mañana, pues como siempre, buena defensa, ojo con el repliegue y lo más importante, no perder muchos balones.
Has quedado con un clásico, una clásico del deporte español. Es una leyenda del deporte español porque lleva un montón de años jugando y ha ganado mucho, así que la saludamos. Silvia Navarro. Hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Solo quiero buenas vibraciones, ¿eh? No quiero aquí pensar en cosas negativas. Oye, estás casi en el jardín de tu casa porque tú has peleado, has ganado 4 medallas, Juegos Olímpicos, 2 en Mundial y 1 en Europeo. No sé si has jugado has tenido más peleas por medalla o esta es la quinta pelea por medalla.
Esta sería la quinta.
La quinta, o sea que siempre que has peleado por medalla has ganado medalla.
Bueno, sí, la verdad es que sí, hemos tenido suerte, pero bueno, mañana es un buen saludo de roer. Es Dinamarca y pienso un poquito como Luis, ¿no? Yo creo que es el equipo que más en forma ha estado durante el inicio y durante el final del campeonato.
Le dije antes de las semifinales a Luis, digo, las danesas no le ganan a Francia, dice, no, Francia está muy bien y tal, pero se lo pusieron muy difícil Dinamarca a Francia, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue sorpresa para todo el mundo. Quizás a lo mejor esperábamos que ganase Dinamarca por cómo transcurrió el partido, pero bueno, al final Francia aguantó y dio el último empuje, ¿no? Como tuvo que ser y se llevó el partido, pero Dinamarca es una selección, como siempre digo, que hay que tener en rojo y es una selección muy, muy potente en todos los puestos.
¿Te sientes así, como he dicho antes en broma, el jardín de tu casa? Sois una generación súper ganadora, estás en una generación, la mejor generación de jugadores de balonmano, habéis ganado muchísimo, habéis permanecido en la élite mucho tiempo, o sea, ganáis en el 2011 y seguís ganando, o sea, lleváis mucho tiempo ganando.
Bueno, han habido momentos buenos y momentos malos, ¿eh? Tampoco se puede decir que hemos estado ganando continuamente.
Hombre, no todos los años, Silvia, pero muchas veces habéis ganado mucho.
Hemos pasado baches, pero sí que es verdad que esta selección al final parece que no, pero renace, ¿no? Y consigue éxitos. Y bueno, ojalá mañana se dé.
Pero sientes eso, que no es como acudir por primera vez a una eliminatoria por una medalla, sino que ya sabes la sensación
bueno,
que es, ¿no?
Sí, la sensación la conozco perfectamente. Incluso ayer cuando jugábamos contra Noruega, para mí fue, y lo planteé tal cual en mi cabeza y en mi corazón, como una final, porque yo creo que llegar a unas semifinales es una final anticipada. Y bueno, sí que es verdad que ostras, que me sigo poniendo nerviosa, que sigues teniendo los nervios de una semifinal, sigues teniendo el mismo gusanillo, pero es lo que te hace estar enchufados en el partido, ¿no? Yo creo que eso es bueno.
Sí. ¿Tú eres de las que piensa que más vale ganar el último partido o tú prefieres perder el último partido y tener metal? Esto que se dice, no, el que gana la plata es como si perdiera.
¿Sabes qué pasa? Que al final te metes en unas semifinales y son dos finales consecutivas. O te dan un premio para jugar una final y ya tienes una medalla asegurada, o te da otra oportunidad para poder ganar otra medalla. Está claro que uno se va a quedar sin un metal. Pero bueno, por eso vamos a intentar conseguirlo, ¿no? Yo creo que el partido de Noruega fue duro, teníamos que hacer un partido muy perfecto, y ya hicimos el duelo, como digo yo, el luto, y ahora estamos pensando completamente en Dinamarca.
Siempre jugar en casa es una presión añadida, porque no quieres hacer, entre comillas, que no existe eso, pero el ridículo, no quieres irte sin la posibilidad de pelear por la medalla. ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, es un mundial especial por las condiciones que vivimos en todo el planeta, pero ¿qué tal lo habéis pasado?
Pues mira, para nosotras, sí es verdad que me ha preguntado muchísima gente, periodistas, gente incluso conocedora del balonmano. Para mí y para el equipo particularmente, no ha sido una presión, ha sido una gozada jugar en casa. Yo creo que se ha visto y hemos hecho un campeonato que ostras, que nos hubiese, ya te digo, que hubiese firmado antes de poder empezarlo. Yo creo que nos han ayudado el volver a ver las gradas llenas, el ánimo y el calor del público. Yo creo que nos ha llevado un poquito más allá de lo que nosotras pensábamos, ¿no? Y presión no tenemos ninguna, al contrario. Ojalá mañana sea un gran partido, que gane el mejor y que la gente pueda disfrutar del espectáculo del balonmano, que sea al final lo que queremos todos.
Silvia, hubo cambio de seleccionador hace muy pocos meses. ¿Habéis tirado vosotras mucho del seleccionador o ha sido un impulso, una cara nueva, aire fresco? ¿Cómo ha sido el cambio?
Pues mira, José Prades, yo creo que lo conocemos todo el mundo, tanto con selecciones, con equipos. Y bueno, es un hombre que sabe muchísimo balonmano, ¿no? Y ha sido una inyección. Yo creo que tanto él como Imanol, como en nuestro caso Jorge, han hecho un tándem perfecto para poder acoger a esta selección y poderla llevar hasta donde la ha llevado en estos momentos, que es a jugar un tercer y cuarto puesto, ¿no? Y es súper importante. Yo creo que no era fácil el papel que tenía y lo ha desempeñado estupendamente.
¿Cómo ha sido la concentración? ¿Habéis hecho mucho grupo, colocado por las noches, alguna cosa así especial? tú eres la veterana de esto, ¿no? De la que ha habido.
Yo creo que se respira el buen ambiente, ¿no? Y nada más que verlo en los partidos, ¿no? Y al final siempre ha sido, las guerreras siempre ha sido un grupo muy unido, ¿no? En todos los aspectos. Y yo creo que al final es lo determinante y lo que prima en un grupo y lo que te da los éxitos, ¿no? Pase lo que pase, vamos a seguir unidas. Pase lo que pase, mañana vamos a estar peleando. Y pase lo que pase, seguirá siendo la selección española de balonmano.
¿Te han enganchado a TikTok o alguna cosa de esta? Porque claro, esto es
que... Que va.
No
me engancha nadie. Que va. Yo soy de pies quietos total. Y me he hecho... Mira, quizás a lo mejor la pequeña suerte que tengo es que le dije a Sandy, jolines, como consigamos solo me vas a coger y me vas a hacer bailar ahí delante de todo el mundo, que soy súper vergonzosa. Así que igual a lo mejor esta noche me plantea otra cosa, vete tú a saber.
Hombre, vamos a ver qué pasa mañana. Oye, Malvar, ¿qué decimos de Silvia, al margen de las guerreras? Pero Silvia es, digo yo, una veterana de la guerra del Vietnam, es un placer que haya jugado tanto tiempo, es la capitana tira de nosotros, ¿no? La portera.
Bueno, yo lo que te puedo decir es que Silvia está en un estado de forma impresionante, ojalá siga un par de años más, aunque ella ya tiene, bueno, pues en mente hacer otras cosas, pero ojalá, insisto, siga un par de años más. Una Silvia que está haciendo un gran torneo, un gran campeonato, lo mismo que las demás compañeras. El relevo generacional yo creo que está más que asegurado y se ha visto en este campeonato, porque han hecho, sin lugar a dudas, un excelente torneo, pase lo que pase. Y mañana, pues como decía Silvia, han pasado esos dos minutos de duelo, están arriba y sobre todo mañana lo que tienen que hacer es disfrutar, pase lo que pase, disfrutar. Si se llevan el bronce, mejor que mejor, pero si no, insisto.
Hay que ganar.
Nosotros
somos ganadores.
Escúchame, con la cabeza muy alta, porque han hecho un grandísimo torneo y ellas lo saben.
Silvia, que sabes que tenemos ahí un pacto con Malvar, que va a ir a París y quiere cerrar su periplo periodístico en Los Ángeles, ¿vale? O sea, ha dicho, ostras.
Te espero en Los Ángeles, Silvia.
Ostras, Luis, pues espera sentado, ¿eh?
Bueno, a lo mejor vienes de comentarista, no se sabe nunca.
Oye, Silvia, ¿no has visto el paseo que va a haber por el Sena de los barquitos, que van a poner barquitos por el Sena, el desfile olímpico? Eso hay que motivarse para ello, hay que estar ahí en París.
Que va, estás seguro que no. Que va.
¿Que lo tienes claro o qué? Al final de año, ¿o no?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que es que no pienso ni el más allá, pero lo veo tan lejos que va, ni de broma. ¿Sí? No sé ni lo que va a pasar el día de mañana. O sea, me levanto ya pensando qué me espera el día siguiente.
Pero si los 40 son los nuevos 30, y en el deporte más, ¿tú has visto a la
sí,
gente?
Claro,
has visto...
pero te dejas alguno, ¿eh? Tengo 42 a punto de 43, escucha, ¿eh? Me dejas por ahí. Si alguno,
pero ¿tú has visto la gente? Pau, Valverde, gente... Esa gente se retira porque tiene mucho dinero, pero si no seguiría, ¿sabes? Si no seguiría. Tú, que cuesta más ganar en el balonmano, hay que estirar un poco más.
Bueno, no sé yo, eso están hechos de otras marcas especiales, ¿eh? Ya te digo que tiene más aguante, que yo tiene más folle.
Tú, Silvia, cuando te levantas por la mañana, ¿te duele algo?
Sinceramente, lo que más me duele cuando me levanto por las mañanas, yo estoy fuera de mi casa, es el corazón, que estoy, ¿sí?, lejos de mi hijo.
Oh.
Pero tengo la suerte de poder tenerla aquí en este mundial, y es lo que más me duele, tío, que no me duele ningún músculo, nada más que el más importante, que es el corazón.
Buah, sí.
Y mi hijo va creciendo y va notando mis ausencias, y tengo que hacer un parón y un alto en el camino y decir, ostras, pues hasta aquí. Que va a ser.
¿Cuántos años tiene tu hijo, Silvia?
Tiene 8 años.
Ah, 8 años.
Tiene 8 añitos, sí. Y ya me deshace hasta las maletas cuando viajo.
Oye,
así
pero,
que con eso te digo todo.
Se te hace las maletas y te las deshace, ¿no? O sea, cuando...
Cuando me las hago para marchar.
Ah, te las deshace, ¿no?
Me las deshace. Las Olimpiadas casi me lo cargo así, tal cual. Me dejo todo en su sitio.
Pero tengo yo el recuerdo, Silvia, no sé si Luis recuerda, en algún éxito de estos que has tenido, un día llamamos a tu sobrino, ¿puede ser?
Sí, eso es a David, sí, que es sí. Portero, por cierto.
Pero ¿cuántos tacos tiene ya?
Tiene 19.
19 años.
Imagínate si pasó el tiempo.
Qué grande, qué grande. Bueno, Silvia, no te digo nada, que muchas veces sois crack. Para mí estáis en la élite desde hace mucho tiempo y tú llevas ahí instalada. ¿Con cuántos años debutaste en la selección española?
Debuté súper jovencita, lo que luego sí que es verdad que pasé un tránsito que no era convocada, pero realmente quien me dio continuidad fue Jorge Dueñas. Fue en el 2009, fue el que me llamó a la selección, el que me dio continuidad y a quien prácticamente le debo el estar en la selección, no en el equipo nacional.
¿Pero la primera vez que fuiste, cuántos años?
Tenía 10 y... 16, creo. 16. Fue con excusa.
Joder, 16, madre mía, 16.
16 años, sí.
O sea, para que voy a echar la cuenta, 26 años después estás todavía ahí. O sea, 26 años después estás en la serie. Entonces no había TikTok ni nada de esto, claro, con 16.
Qué mala, ni leches, creo que no había ni internet casi.
Bueno, Silvia, que mucha suerte para mañana. Transmíteselo a tus compañeras, que estaremos pendientes. 2:30, lo contamos en el tiempo de juego, por supuesto. Y luego la final, Francia-Noruega, ¿qué hora es, Malvar?
Las 5:30 de la tarde, también en Granollers.
Francia-Noruega. Bueno, un besazo, Silvia, suerte.
Muchísimas gracias, gracias por todo, gracias.
A ti siempre, chao, chao. Bueno, Luigi, ¿quieres decir alguna cosa más?
No, pues que a ver si mañana hay suerte, a ver si consiguen esa medalla de bronce. Y como decía Silvia, muy complicado, Dinamarca es un equipazo. Y desde luego tiene que salir un partido perfecto para ganar.
Lo contarás. Luis, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Notas el pinchazo, pero no duele nada.
Por fin, el turno para protegerse ante el COVID les llega a ellos, a los más pequeños. 3.300.000 chavales acudirán los próximos días a los centros de salud, hospitales...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Hay como sobreinformación acerca de la vacuna del coronavirus y cuando antiguamente nos decían que pusiéramos vacunas, pues no preguntábamos de dónde salía.
Estamos hablando de una franja de edad que supone el 7% de la población. Un grupo muy importante que tiene muchos contactos estrechos, sobre todo ahora con la llegada de la Navidad. Pensemos en los abuelos, ¿eh?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Navidades a la moda? Kiabi dice sí. Este finde te esperamos con grandes ideas regalo para todas las edades. Y por supuesto con nuestra colección fiesta. Looks elegantes para todos a precios Kiabi. Hasta el domingo los envíos en kiabi.es son gratis y muchas de nuestras tiendas estarán abiertas. Más info en kiabi.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
A toda máquina, vamos con el Parra Center, Parra Time. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro, ¿cómo andamos?
Y traemos noticia de última hora con Anthony Davis, que tenía un problema en la rodilla del último partido. Sabemos el tiempo de baja, ¿no?
Cuatro semanas. Cuatro semanas. En el ligamento colateral medial.
que es el ligamento que une el fémur con la tibia por la cara interna de la rodilla. Le sucedió ayer el tercer cuarto del partido que los Lakers perdieron contra Minnesota. Le cayó encima un jugador de los Wolves que estaba defendiendo a LeBron. Dio tres pasos para atrás, se tropezó y le cayó encima, le dobló la rodilla hacia adentro. Y eso, pues 4 semanas de baja para un Anthony Davis que por otra parte no está haciendo su mejor temporada, está lejos de su mejor nivel, y para unos Lakers que les cuesta mantenerse en el 50% de victorias. Están ahora dos por encima, 16-14, pero que les está costando meterse en la cabeza del oeste. Tanto es así que están sextos en el último puesto que da acceso directo a playoff.
Para el gran problema de la NBA, es un problema mundial, pero el COVID está arrasando la NBA.
Tanto es así que no sé decirte cuántos jugadores están ahora mismo.
Es uno tras otro, ¿eh?
La última cuenta que tengo son 62. La verdad
62 que, casos de COVID en la NBA.
Sí, de jugadores que están o con COVID o con protocolo COVID. Que no quiere decirse que todos tengan el COVID, sino que están en protocolo porque o hay jugadores compañeros suyos que lo tienen o han estado en contacto con casos y están en espera de si los test. Por ejemplo, pasó con Westbrook. Le metieron antes de ayer en el protocolo COVID y ayer por la tarde le hicieron test, dieron negativo y pudo jugar por la noche el partido, que tampoco sirvió de gran cosa, pero pues ahí estuvo. La historia es que como van también dando altas a jugadores, de los Bulls, por ejemplo, que tenían 10 con COVID, hay 3 o 4 que ya se han recuperado, el más importante de Mar de Rosen, y van a ir volviendo a jugar. Pero la cuestión es que la jornada de esta noche va a ser, no te voy a decir una broma, pero se la van a tomar de descanso a muchos equipos y yo voy a hacer lo propio. O mañana toca hacer RT en tiempo de juego.
Pues tremendo.
Hay que madrugar.
¿Y qué pasa con Kyrie Irving? ¿Tiene COVID o no tiene COVID?
Yo creo, lo último que sabemos es que sí. La historia es que los Nets, que dijeron que no iban a contar con un jugador a media jornada, al final, bajada de pantalones, cuentan con Kyrie Irving, porque también, con todas las bajas que tienen a 10 jugadores. Los últimos en entrar en protocolo COVID ha sido Kevin Durant, en el día de hoy también. Como tiene tantas bajas, pues decidieron activar a Kyrie Irving. ¿Qué pasa? Que al activar a un jugador que no está vacunado, su protocolo es mucho más duro que el de los demás. Tiene que pasar 5 test PCR dando negativo. Le habían hecho el primero y por lo visto ha dado positivo. Así que Kyrie Irving es dado de alta para jugar con los Nets y 2 horas después entra en el protocolo de salud y seguridad por COVID y es baja con los Nets, que suena un poco a coña, pero en los días que corren pues es lo que hay.
¿Está abierto el mercado? ¿Ha habido algo trascendente?
No, todavía no. El tema es que desde el 15 de diciembre se cumplen los 4 meses de que los equipos han fichado jugadores en los nuevos fichajes de la temporada y se pueden empezar a hacer traspasos con esos jugadores. Entonces, hay algunos del tipo John Wall, por ejemplo, son estrellas, o Ben Simmons, que no está jugando ni en los Rockets ni en Philadelphia Simmons, en el caso de Simmons, que buscan un nuevo destino y con esta apertura del mercado podrían encontrar un lugar donde desarrollar su juego, no en el equipo en el que están. Algo parecido pasa con Kyrie Irving. También se rumoreó que podrían estar los Nets interesados en traspasarle. Veremos a ver al final qué pasa. De momento lo que están haciendo los equipos es fichar parches, más que nada por todas las bajas que tienen con el COVID. Los Lakers, por ejemplo, ficharon a Isaiah Thomas, al jugador que triunfó en Celtics y luego ha tenido muy mala carrera hasta el punto de acabar en la Liga de Desarrollo. Jugó un partido en la Liga de Desarrollo, metió 42 puntos, se salió y ayer debutó con los Lakers y hizo 19 puntos saliendo desde el banquillo. Varios equipos han copiado esa medida o van a hacer lo propio, los Nets, los Knicks, y van a fichar jugadores pues más que nada para rellenar plantillas, porque es que el mínimo para poder jugar un partido son 8 y hay varios equipos que están con 9 jugadores.
El COVID que no se ha cambiado. Como no vas a ver ningún partido, no recomendamos ninguno. Voy a poner el villancico, que nos vamos a ir...
Me parece maravilloso.
Un abrazo, Parra.
A acabar con pesadillas.
Porque es uno de los grandes días de la radio, española. Se estrena el villancico de los deportes de la cadena COPE.
Después de un año distanciado.
Mansilla y Bravo Production, con arreglos de Javi Rodríguez y su cajón y baile de Ángeles Rosell. Espectacular el baile, casi te voy a decir que Javi solo salvó el baile. Es brutal. No está mal. Oye, sobre los acordes del villancico, rematamos la jornada. Lo último, ¿se sabe ya lo que iba diciendo Luis Suárez cuando le han cambiado?
Sí, nuestros compañeros de gol han sido capaces de leer los labios a Luis Suárez cuando ha sido sustituido y va a traer mucha cola, porro, porque el uruguayo, mirando al banquillo, ha dicho: pelotudo de mierda, siempre igual.
Bueno, algo parecido se le intuía. Veremos cómo sale Simeone. Ya te digo, iba a decir: bueno, me alegro que esté enfadado, si quiere jugar y tal.
Veremos.
¿Qué más cosas?
Bueno, noticia de última hora también en la Liga, noticia de la cadena COPE, de Jorge de la Chica. Álex Collado, jugador del Barça, ya está en Granada a la espera de que se haga oficial su cesión hasta final de temporada. En segunda, hoy 3 partidos, Málaga 0, Leganés 2, Ibiza 0, Sporting 2 y Las Palmas 0, Eibar 1, 3 partidos y 3 victorias a domicilio. Nuestro don Rafael Nadal Parera, segundo partido tras la lesión. Ayer Murray, hoy Shapovalov. Ha perdido Rafa en el tercer set, en el Super Tie Break, 10-6, pero bueno, sigue cogiendo sensaciones para el Open de Australia. El ACB Juventud ha ganado a Unicaja, Obradoiro a San Pablo, Burgos, Zaragoza a Moraván, Candorra y Mifuela. Tercer partido consecutivo que gana. Se ha cargado tras una prórroga Lenovo Tenerife. En snowboard, a 47 días ya de que empiecen los Juegos Olímpicos de Invierno, nuestro amigo y gran oyente, Lucas Eguíbar, ha quedado tercero en la Copa del Mundo de Cervinia, en Italia. Así que buena preparación, a ver si se trae una medalla de Pekín. Y cerramos con pádel. Mañana gran final masculina y femenina del Master Final aquí en Madrid.
¿Qué ha hecho Paquito?
Lo mejor de lo mejor. Esto es lo mejor de lo mejor. Paquito ha
el
caído.
Rinchi hoy, ¿no?
Ha caído, sí, al Rinchi. Me da pena porque Paquito era...
Porque ya octava el número uno.
Sí, aparte, Paquito y Dineno, pero y además la gente iba con Paquito, pero no han podido llegar.
¿La final cuál es? ¿La final
todo masculina? El mundo ha reconocido su trabajo. La final masculina va a ser Sanjo Gutiérrez y Agus Tapia. Sanjo, que fue pareja de Paquito Navarro hace unos años, y van a jugar contra los número uno, que van a seguir siendo número uno, que son Ale Galán y Juan Lebrón.
O sea, Argentina-España.
Y en chicas, importante también, Paula José María y Ariana Sánchez se enfrentan a Lucía Sainz y Marta Marrero mañana a partir de las 10. Todo.
Se está llenando el Madrid Arena, 10.000 personas metidas ahí para ver pádel, la gente está como loca con este deporte.
Podríamos estar tú y yo ahí.
Viéndolo, pero no jugando, por supuesto.
No, claro.
Gracias, Javi, hasta luego. Bueno, es la 1 de la madrugada en la península en Baleares, son las 12 en la isla de La Palma y el resto de Canarias. Es tiempo de Winamax con Gema Santo. Gema.
Sí, abrimos Winamax, winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para mañana. Corro, mira, me he fijado en el Athletic Betis y veo que una victoria de los de Marcelino tiene una cuota de 2.30 en Winamax y, por supuesto, me he fijado en el partido del Real Madrid, en ese Real Madrid-Cádiz. Veo que un gol de Benzema tiene una cuota de 1.56-1. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por ellos, por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad. Y solo los mayores de 18.
Muy bien, Gema, ¿sales en el villancico?
Sí, con Willy, por supuesto. Comparezco con Willy.
¿Tú eres la de porque te, porque tú?
Claro. Dificilísimo, aquí hay que aprender solfeo para cantar esto.
La pareja Gema Santo Willy es una pareja.
De aquí a Eurovisión.
Pareja de la radio.
La gente que escucha el villancico, que ponga una trompetilla por detrás. Ya verás cómo ahí sube de tono, ¿eh?
Gracias, Gema, un beso, hasta mañana.
Un beso.
Y les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, que tiene hasta villancico propio. Que pasen ustedes. Buenas noches.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.